Bueno, muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor consejero y miembros de su equipo. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua con la primera comparecencia instada por el Grupo Popular sobre la producción de aloe vera. Tiene la palabra su señoría, doña Cristina Tavillo.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, bienvenido, señor consejero. Fue en marzo de 2016 cuando mi compañero y senador Jorge Rodríguez presentó esta comparecencia para recabar la postura del Gobierno ante las necesidades concretas de la aloe vera en Canarias, un sector emergente que puede ayudar a diversificar nuestra economía. Un año y medio después de esta petición, y como quiera que en febrero también habíamos debatido una proposición no de ley del Grupo Socialista, concretamente de doña Ventura del Carmen Rodríguez, sobre impulso y apoyo a la producción de aloe vera canario, creemos que es un buen momento para hacer un seguimiento y conocer qué ha hecho desde entonces su departamento. No descubro nada nuevo si digo que el tomate, el vino, las papas y sobre todo el plátano han dado mucho de sí en Canarias. Hablamos de muchas décadas de historia, siglos incluso manteniendo la economía de comarcas enteras. Sin embargo, y lo hemos debatido muchas veces, se hace preciso cambiar y adaptarnos a las exigencias de un mercado cada vez más diversificado y, por qué no decirlo, también más preocupado por la calidad diferenciada. Señor Quintero, hablamos de diversificación, de abrir y fomentar nuevas oportunidades de negocio, porque la agricultura, además de ser una herramienta para incrementar nuestra soberanía alimentaria y para mantener nuestros paisajes, es, ante todo, economía local. Y es que, aunque la aloe vera está presente en nuestra tierra de forma natural y pese a las condiciones climatológicas que tiene Canarias para darle las características especiales que le brindan su prestigio ganado en los últimos años, todo el sector que engloba a agricultores, investigadores, industriales, diseñadores y comercializadores logísticos considera, y nos hemos puesto en contacto con ellos, que queda mucho por hacer. ¿Por qué lo decimos? Pues, como bien certifica ASAGA, este cultivo es el que menos se ha desarrollado en el archipiélago entre el 2008 y 2015 en comparación con el aguacate o el olivo. De hecho, el ISTAC solo registra en ese periodo de tiempo un leve aumento en las islas al pasar de 103,7 a 100,4, es decir, menos hectáreas. De hecho, Fuerteventura, isla que domina la producción, se han perdido 12,8 hectáreas y en Gran Canaria 14. Por el contrario, Tenerife y Lanzarote han experimentado un aumento. En el primer caso, la superficie creció el doble de lo que había hace 7 años, hasta alcanzar 10,2 hectáreas en 2015, mientras que en la segunda el incremento ha sido más notable al aumentar de 3 hectáreas a 25,4 hectáreas, es decir, 22,4 hectáreas más que entonces. Pese a ello, como decíamos, queda mucho por hacer, porque si no, no se entiende que siendo la primera región europea en cultivo y producción de aloe, nuestras exportaciones no llegan a un 1%, a pesar de que ya existen plantaciones adultas suficientes para satisfacer la demanda total de Europa, calculada en unos 13.300 millones de euros, que suponen más del 20% del consumo mundial, tal y como expresa el clúster del aloe vera, biodiversidad y plantas medicinales CambioMed. De ahí, señor consejero, que queramos conocer qué pasos se están dando desde su consejería y desde el Gobierno para impulsar y fortalecer una industria que genera en Canarias una facturación de unos 4 millones de euros y da empleo a 100 trabajadores directos y a otros 500 indirectos. La Asociación de Fabricantes de Productos de Aloe Vera de Canarias, AFABECAN, también consideran que estos datos pueden mejorar en los próximos años, pero para ello se necesita el apoyo de todas las instituciones y asociaciones empresariales. Y voy concluyendo. Hemos conocido que su consejería pretende incluir a la aloe vera en las acciones de ayuda al POSEI y nos gustaría que nos explicara esta propuesta. Y, por último, también nos gustaría saber si el Gobierno tiene previsto llevar a cabo alguna línea de comercialización, qué avances se han llevado a cabo para lograr y acabar con los falsos etiquetados y dónde nos encontramos respecto a la creación de una marca canaria de aloe vera. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Cristina Tavío. Tiene la palabra el señor consejero.
Muchas gracias. Muy buenos días, sus señorías, a todos y a todas. Señora Tavío, gracias por la comparecencia. Como usted dice, un año después vamos a debatir. Como bien saben todos, uno de los objetivos de este Gobierno es promover de manera paulatina una diversificación del sector agrario canario. Esta diversificación tiene como fin aumentar la competitividad de la producción agraria en Canarias, recuperar suelo potencialmente cultivable, introducir cultivos que promuevan la innovación, modernización y el alto valor añadido, como es el aloe, evidentemente en Canarias, generar condiciones para que se creen instrumentos e industrias para la transformación de esta aloe y con el fin último de aumentar la renta de los agricultores, generando, como no, usted lo ha comentado, señora Tavío, generando empleo de manera directa e indirecta. Y a través de estas factorías de transformación, darle valor añadido a un cultivo. El cultivo de aloe tiene una historia de 5 siglos en nuestro archipiélago, aunque es a partir de los años 80 cuando comienza su desarrollo importante, generando además una industria vinculada para su procesamiento muy relacionada con la salud y el turismo en la última década. Se trata además de un sector cuyos productos se han organizado, por lo que se extiende canales permanentes de diálogo y negociación con el Gobierno. En los últimos años es verdad que se ha organizado de alguna manera este sector que estaba desestructurado y desorganizado en el pasado. Con estas circunstancias y debido a este auge del cultivo de la aloe vera, unido además a la necesidad de dotar de un sello de identidad para este cultivo y para que tuvieran un sello de calidad, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria lleva unos años trabajando de forma conjunta con el sector, asesorándole y dándole unas guías para conseguir este sello. Antes usted me preguntaba, el sello de la identificación geográfica protegida es el camino que han elegido, en este caso los fabricantes y los productores de aloe vera, junto con el ICA, para promoverlo. Una de las preguntas que me hacía, evidentemente existe un, yo no sé si llamarlo, lo voy a entrecomillar, fraude, porque todavía no tener ningún sello lo pueden hacer, pero sí es verdad que se está vendiendo en Canarias aloe vera con etiqueta canaria, que muy poco tiene de aloe vera canaria, y eso es una realidad que está haciendo mucho daño y que ha hecho mucho daño en los últimos años en el sector. La manera de poder controlar esto es, hemos llegado al acuerdo, digo, con los productores y fabricantes de una IGP de aloe vera canarios, que el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria está trabajando. Con este panorama, esta consejería decidió encargar un informe previo, un estudio que encargamos en el año 2016, y le respondo a otra de las preguntas que me hacía, para poder incluirlo en el régimen de ayudas POSEI. En el 2016 encargamos un estudio a la universidad, que lo redactó Domingo Mendoza León y el ingeniero agrónomo y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Canarias. Hemos hecho un estudio tanto del oliva como del aloe para mirar primero la superficie que existía en Canarias, para ver los riesgos y las potencialidades que tenía, incluso un estudio DAFO dentro del proyecto, los costes de producción que tenía el aloe y las cantidades de hectáreas que estaban cultivadas y el futuro y el impacto social y económico que tenía el aloe en Canarias. Ese estudio que se encargó a las universidades a principios de 2016 y lo encargamos para poder incluirlo, es decir, una de las los que nos pedían los productores es poder estar en el régimen de ayudas al POSEI, pero entendíamos que introducirlo teníamos que tener un estudio para ver si en realidad cumplía las condiciones para estar dentro de ese régimen y otra cosa, intentar, y esto quiero dejarlo claro, no descrestar ningún otro subsector al introducir el cultivo. Económicamente el POSEI es lo que había. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos conseguido financiando de alguna manera. Ustedes como saben, en el 2015 hicimos un reajuste del REA, 2.100.000, y con ese reajuste del REA sí va directamente a la ficha comunitaria, con lo cual hemos aumentado la ficha comunitaria del POSEI y con ese aumento nos dio para cubrir algunos sectores que tenían deficiencia y también para que este año, en junio, el 28 de junio del 28 de julio, perdón, del 2017, le planteáramos a la Comisión Europea la inclusión de la LOE en el régimen de ayudas. En Canarias, según el ISTAC, existían o pueden existir unas 104 hectáreas potencialmente o que se han cultivado en algún momento de aloe. Los datos de este estudio, es que ahora mismo existen en el archipiélago cultivándose y comercializándose 60 hectáreas en toda Canarias. 61% solo lleva Fuerteventura, el 24% de la superficie Lanzarote, el 9,7% Tenerife y el 5% Gran Canaria. Es verdad que la evolución de la superficie del olivo ha variado en los últimos años. Tuvo una caída en el 2013, en realidad tuvo una caída en esta superficie. El 2014 se recuperó un poco y en el 2015 volvemos a tener las mismas hectáreas cultivadas que teníamos en el 2010 y 2011. Estos estudios, como dije, incluyeron aparte un análisis de coste del cultivo para poder proponerle a Europa su inclusión dentro del régimen del POSEI. El trabajo de este Gobierno es generar las condiciones para promover esta diversidad sin restar, como dije, ayudas en ningún caso a otros cultivos, promoviendo aquellos que permitan aumentar el uso del suelo potencialmente agrícola en nuestras islas debido a las condiciones de terreno, de lluvia y disponibilidad de agua en Canarias. Así pues, nos encontramos respecto a la producción de aloe vera en dos líneas de trabajo. Por un lado, promoviendo las condiciones para aumentar su producción y con ello generando una industria paralela que trae empleo, riqueza y valor añadido al sector, sin ninguna duda, y por otro lado, acompañando a los productores para que su trabajo tenga valor que requiere mediante investigación y aplicación de fórmulas de calidad en todo el proceso. Entendíamos que los estudios que han sido presentados a la Consejería en este año, en julio del 2017, yo, si su señoría lo tienen a bien, no tengo problema en pasárselo, tanto este de la LOE como el de Olivo, fueron los dos que se encargaron para tal función de incorporarlo, y entendemos que un gran salto sería cuando la LOE Canarias consiga la IGP. Evidentemente, el prestigio y la calidad de la LOE Canarias no tiene parangón en el resto de Europa, es una evidencia, pero desgraciadamente el intrusismo o la falsa venta con el nombre de Canarias de los productos aloe están haciendo demasiado daño. Incluso los propios estudios dicen que el aloe que viene de fuera con nombre Canarios viene a Canarias por el 60% más barato que el coste de producción del aloe de Canarias, con lo cual evidentemente hay un daño significativo. Entendemos que a partir de ahí, a partir de este momento, podrá dar un salto cualitativo y cuantitativo el aloe. La ficha financiera que hemos puesto para los dos cultivos ronda los 600.000 euros, en este caso para el año 2018. La Comisión nos ha adelantado ya el informe previo y, en principio, no podemos garantizarlo a día de hoy porque será el Parlamento Europeo quien lo vote en diciembre, pero el informe de la Comisión es favorable, en principio, de la Comisión favorable a incluir la LOE dentro del régimen de ayuda. Y, como dije, será en este caso el Parlamento Europeo en diciembre el que al final tenga la decisión final. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Por los grupos parlamentarios no solicitantes, tendrá la palabra su señoría don Casimiro Curbelo Curbelo.
Buenos días, señor presidente, señoría, señor consejero. Voy a hacer algunas consideraciones que me parecen importantes, no solo relativas a la incentivación para la producción de este producto, de la aloe vera canario, que tanta importancia tiene para la salud como para el turismo, pero quería comenzar por la necesidad, me consta que el Gobierno está trabajando en esa línea, la necesidad de la diversificación de la economía. Es decir, tenemos que pensar que nuestro producto, la fortaleza económica de nuestra comunidad autónoma está muy centrada en el sector turístico y tenemos que diversificar para que la producción local, y este es un producto local que hay que incentivar. Hizo referencia al olivo, que es otro producto, otra planta que está llevándose a cabo no solo en las islas orientales, sino también en el sur de Tenerife hay unas plantaciones excelentes con productos de calidad. Por tanto, la diversificación económica y la apuesta por el sector primario tiene que ser una clave del Gobierno. El sector primario aporta al Producto Interior Bruto Canario muy poco y hay que fortalecerlo más, entre otras razones porque estamos viendo que cada vez estamos importando, a pesar del esfuerzo que hace el Gobierno, estamos importando más productos, productos que, al fin y al cabo, muchos de ellos los tenemos en Canarias y los tenemos de muy buena calidad, como usted sabe. En segundo lugar, no dejemos a que tiene importancia, pero muchas veces creemos que la apertura que nos ofrece la ley del suelo ahora, que hay que empezar a adecuar los conocimientos y la aplicación desde el punto de vista de la respuesta de las administraciones públicas, no podemos dejar al albur de esa ley todo, porque es que es verdad que determinada producción en el ámbito local, en una isla como el Hierro, como la Gomera, sea el aloe vera o la miel de palma o sirope, como pretenden llamarle, yo no voy a cambiarle nunca, tenemos que incentivar por los sobrecostes de la doble insularidad y por la dimensión real del mercado potencial de consumo. Por tanto, todo lo que hagamos desde el POSEI, y me alegra que se confirme finalmente los 600.000 euros para el apoyo al aloe canario, y también al sector del olivo. En segundo lugar, creo que es conveniente incentivar no solo la producción, sino también la comercialización. Tenemos que pensar que la condición archipelágica canaria hace que los consumos haya que sacarlos de cada una de las islas. Por tanto, nosotros vamos a apoyar incondicionalmente la acción de Gobierno en esta realidad y queremos apostar también porque combatamos, es increíble lo que está ocurriendo en Canarias y ocurre en todos los sectores, en el sector de la artesanía, en el sector de la producción de cualquier producto local, la adulteración, cuando no ocurre en el producto propiamente dicho, ocurre en el etiquetado. En el caso concreto de la miel de palma, ustedes encontrarán en cualquier lugar, cuando ustedes tomen y consumen miel en un postre, pregúntele, ¿de dónde es? Y te dice, de la Gomera. Y después ustedes ven la realidad y resulta que es miel de caña. O sea, existe una estrategia en el mercado para adulterar y para tener ganancia, porque no nos engañemos, la clave, termino, señor presidente, la clave de los productos canarios tiene que ver la autenticidad y la calidad. El precio también, pero porque nadie puede competir con esos productos, por eso se adultera tanto, porque hay ahí una posibilidad suculenta de obtener beneficios a corto plazo y de una forma fácil. Por tanto, termino, señor presidente, apoyamos cualquier iniciativa en este sentido para la producción local, que yo creo que estamos fortaleciendo la economía canaria con el aloe y otros productos como hemos señalado. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Y ahora, pues, como portavoz de Nueva Canaria, el señor don Pedro Rodríguez Pérez. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor consejero. Bueno, sobre este tema ya hemos hablado en este Parlamento, si no recuerdo mal, sobre el mes de febrero, en donde se aprobaba una proposición no de ley, fundamentalmente para impulsar y apoyar la producción de aloe vera. Está claro que una parte fundamental, bueno, no voy a decirle a sus señorías lo importante que es el aloe vera, las propiedades y calidad que tiene, que incluso pues están reconocidas internacionalmente, ¿no? Además del valor económico y social que es indudable para Canarias y sobre todo por la forma de producción, una producción natural que no tiene grandes requerimientos para su producción, que es respetuosa con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente creo que, bueno, el Gobierno, señor consejero, creo que ha ido dando pasos en cumplimiento de esa proposición no de ley, mejorando las vías de financiación, era uno de los acuerdos, y usted, pues bueno, su consejería ya ha propuesto a la Comisión Europea esa modificación de la ficha adicional del POSEI, en cuanto que sí me gustaría que se aclarara, porque acabo de oír a su señoría, al señor Curbelo, sobre la ficha, sobre 600.000 euros, yo tengo la información que es 220.000 euros aproximadamente, sí me gustaría que me lo confirmara, para favorecer, ¿no?, la producción. A mí sí me gustaría que sobre eso profundizara un poco más, porque parece que hay algún informe previo de la Comisión, pero ¿cuál es su percepción si la Comisión Europea va a autorizarnos el poder destinar esos fondos para los productores de aloe vera canario. Y por otro lado, está claro que hay un gran problema en Canarias sobre la confusión y el fraude en el etiquetado del producto, ¿no? Viendo incluso, aunque no sea de su consejería, viendo las inspecciones que se han hecho en el año 2016, se hicieron 48 actuaciones y de ellas 19 tuvieron irregularidades, sobre todo en el etiquetado. Ahora en el 2017 parece que la Consejería de Industria, a través de la Dirección General de Consumo y Comercio, pues iba a dedicar una campaña nacional de cosméticos dirigida, sobre todo en los productos que tiene como componente principal aloe de vera. En cuanto al etiquetado, la información y la composición, me gustaría saber, aunque no es de su consejería, señor consejero, si usted tiene información al respecto, si se ha hecho esa campaña, si hay algunos resultados sobre la misma. Y finalmente, pues desde luego nosotros entendemos, creo que también vamos por el camino correcto en cuanto a que hay que apoyar a la Asociación de Productores. Ya usted anunciaba que habían optado por la indicación geográfica protegida. Pero sobre eso se han hecho muchos pasos, estamos en el inicio, estamos en la decisión de ellos nada más, y desde luego es fundamental el apoyo de su consejería a través de la dirección correspondiente, dirección general correspondiente, para evitar de alguna manera ese fraude y se consuma pues realmente nuestro producto canario. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Y en nombre del Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la diputada doña María Concepción Monzón.
Sí, buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Parlamentario Podemos nos alegramos enormemente que finalmente cultivos que no están en esa ficha financiera, siempre hemos hecho la defensa de que todos los productores en Canarias están todos en territorio rural y por todos tienen los mismos derechos a tener esas compensaciones económicas que son las medidas de apoyo a la producción local. Me gustaría que aclarara la ficha financiera que se ha propuesto para, en este caso, para la aloe vera, del que estamos hablando, y en qué se traduce, si son ayudas a la comercialización, ayudas a la producción, exactamente cuál es la propuesta que va y que ha dado visto bueno la Comisión, a falta de que efectivamente el Parlamento Europeo dé el visto bueno. Además, esto también era una moción que fue aprobada por unanimidad por todo el Pleno en el Parlamento, una interpelación por parte de este grupo precisamente para que uno de los puntos que se añadieran todos los productos que tenemos en Canarias a la ficha de posee. Y usted habla del olivo, no es el caso, pero me gustaría preguntar si hay algún otro cultivo más o alguna otra producción que se haya incluido también en la ficha financiera del posee. Pues por otro lado, hablando en concreto en la aloe, usted ha dado la importancia, sobre todo en las islas orientales, que tiene este cultivo y además la trascendencia que yo creo que poco a poco ha tenido en el consumo, en la apreciación de que el aloe vera canario, por sus particularidades, por la ecología de nuestros suelos, por el clima de nuestra tierra, hace que sea un producto diferente, además un producto holístico, es decir, que son los 200 componentes, más de 200 componentes que tiene este producto en su conjunto, son los que hacen que tengan estas propiedades. Por tanto, es importante también, y sé que había un estudio en las universidades, no solamente de cultivo, sino también para estandarizar las técnicas analíticas, algo que es muy importante y que también exige el sector, ¿no? Porque ahí el Consejo Científico Internacional de la Aloe Vera solo cuenta con parámetros que son de un grupo empresarial, pero lo que se quiere es que se estandaricen esos análisis y, por tanto, los controles sean más efectivos. Es verdad, como decía, que el ICA solo tiene competencias para productos agroalimentarios, también hay una parte, se hacen jugos de aloe vera, no sé si ha habido alguna campaña por parte del ICA para hacer controles sobre el etiquetado y los productos de aloe vera, si es que indican en su etiquetado que son canarios. Y también nos alegramos que finalmente haya un tipo de protección, como en este caso la indicación geográfica protegida, para que hayan controles de calidad. Esto evidentemente va a hacer y se va a favorecer que a través de la Dirección General de Consumo, que es la que tiene la competencia para productos no agroalimentarios, se puedan hacer también controles de etiquetado y, por tanto, protejamos de una vez por todas nuestro producto canario y no haya fraude, no se engañe al consumidor a la hora de hacer y consumir productos que tengan clarísimo que están consumiendo un producto canario, incluso en qué cantidades, incluso las materias primas se pertenecen a producciones canarias. Por tanto, estaremos ayudando tanto al sector primario como al sector industrial. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Ahora, por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra su señoría don Gustavo Mato.
Ahora. Sí, muchas gracias, presidente. Señoría, señor consejero. La verdad es que no es lo mismo aloe canario que aloe hecho en Canarias. Son dos cosas absolutamente distintas. Yo creo que el gran problema que tenemos, a la hora de, digamos, lanzar como un subsector de nuestra economía la producción y la venta de aloe vera no está tanto en la fase, digamos, de producción. Creo que la consejería está haciendo el trabajo que corresponde y probablemente haya cosas que mejorar, pero creo que donde está el gran problema, y así lo dicen las asociaciones de productores, está en el fraude en la venta. Es decir, que es casi más un problema del sector industrial y desde luego de protección de consumidores y usuarios que un problema del sector primario. Bueno, podemos plantar todo el aloe vera que queramos, introducir el aloe vera en la financiación o en las subvenciones del POSEI, pero realmente el problema está en el fraude respecto a la venta de productos que se venden como aloe vera canario y que no contiene prácticamente nada o nada de aloe vera canario. Muchas veces el fraude consiste en traer aloe vera, digamos incluso en polvo, desde otros sitios incluso del mundo, aloe vera mexicano, por ejemplo, que es el fraude o la práctica más habitual, traerlo en polvo, envasarlo en Canarias, etiquetarlo en Canarias y venderlo como aloe canario. Realmente no lo es, pero no es un problema de la producción, es un problema de la protección desde el punto de vista de industrial, desde el punto de vista del consumo. Por lo tanto, mientras no haya una protección específica desde el punto de vista agrícola, que es el que se está tramitando y por el que han decidido los productores, la única herramienta eficaz que vamos a tener para ir protegiendo este sector hasta que esto se produzca, la tiene el gobierno, pero en materia de protección de consumidores y en industria. Porque si bien todavía no se puede proteger una denominación de origen, una denominación geográfica que no existe, lo que no se puede producir es una confusión en el consumidor. Una cosa es que esté hecho en Canarias, otra cosa es que la aloe vera sea de Canarias, y ahí es donde, insisto, está el trabajo por hacer. Justamente estos días nos han contestado una pregunta que hicimos al Gobierno de Canarias, en este caso a la Consejería de Economía, que tiene las competencias en consumo, sobre qué campañas se han llevado a cabo durante estos últimos tiempos para detectar el fraude utilizando la legislación de protección de consumidores y usuarios, que creo que es la más efectiva en este momento, y realmente de momento no se ha hecho mucho. Es verdad que ha habido alguna inspección, según nos comentan, pero nosotros queremos en esta comparecencia insistir en que de momento la principal herramienta que tiene el Gobierno de Canarias es, a través de los inspectores de consumo, el levantamiento de actas por errores generar confusión en el etiquetado. Existe marco legal para poderlo hacer, y esto creo que de momento es, digamos, la herramienta más potente que tiene el Gobierno. Por tanto, yo sí que le pregunto al consejero si tienen prevista alguna actuación conjunta, coordinada, en este caso con la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias, para intentar frenar de momento el fraude en forma de confusión a los consumidores, aplicando la legislación propia de la Ley de Consumidores y Usuarios, al menos para intentar frenar lo que no es más que un engaño y que devalúa el producto, porque al final, cuando un turista compra un producto de aloe vera en el expositor de un aeropuerto creyendo que es aloe de Canarias, obviamente las propiedades cosméticas que tiene, incluso no digo medicinales porque no es el término correcto, pero que tiene nuestro aloe y que lo hacen, por tanto, tan especial, pues evidentemente no lo tiene. Y al final, devalúa el producto, lo desprestigia, y algo hay que hacer. Y de momento, mientras, insisto, esa denominación de origen, no está, esa denominación geográfica se tramita, insistimos en que el mecanismo correspondiente es la protección de consumidores, y esa es la pregunta que le hacemos al consejero. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Matos. Ahora tiene la palabra, por el Grupo Nacionalista Canario, su señoría, don David Cabrera de León.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero y compañeros, señorías. Creo que coincidimos todos los grupos parlamentarios en el aspecto importante de la competencia desleal que se está produciendo referente a este sector o a este cultivo, ¿no? Llámese competencia desleal, irregular o ilegal, ¿no? Desde nuestro grupo parlamentario ya abordamos esta cuestión, sobre todo por la incidencia, como decimos, de este fraude, y que estaba teniendo en un sector agrícola emergente en muchas islas, entre otras, pues en Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? Comentamos entonces los problemas de la decena de industrias que se dedican a la fabricación y comercialización de productos de aloe vera, dando empleo a más de 200 trabajadores, y que son problemas acentuados además en otras empresas que elaboran de forma artesanal algunos alimentos, incluso cosméticos. En islas como Fuerteventura o en otras islas, también en el Hierro está emergiendo este cultivo. Tenemos ejemplos de empresas con más de un cuarto de siglo de trayectoria en el sector, caracterizadas por la calidad derivada de una producción 100% ecológica, que es otra de las claves diferenciadoras del producto de calidad. Este subsector agrícola trabaja básicamente en tres frentes. Por un lado, la elaboración del producto base, el extracto de aloe, que es luego comercializado hacia la fábrica. Y por otro lado, también se ha desarrollado una incipiente industria local. También hay un interesante subsector turístico asociado a las visitas de turistas a las plantaciones de aloe y a las fábricas que buscan este producto canario, ¿no? Tenemos que recordar que la Asociación de Fabricantes Aloe Vera Canario calculaba hace unos meses en unos 21 millones de euros anuales la cantidad de los fabricantes isleños dejan de ingresar debido a esa competencia desleal a la que hemos hecho mención, ¿no? Sabemos que tanto esta industria como desde su propia consejería están trabajando con esta asociación de productores para buscar herramientas para intentar minimizar estos perjuicios que se están produciendo, ¿no? Quisiéramos saber y preguntarle pues si hay un conocimiento de aproximado del número de inspecciones y la coordinación con otros departamentos de la comunidad autónoma que también tienen que incidir en esta cuestión, como son la Dirección General de Comercio y Consumo e incluso la Dirección General de Farmacia. Es estratégico y clave que dentro de la reforma del POSEI, como se ha planteado, se dé una mayor cabida a los distintos subsectores agrícolas y en este sentido, y también pues ver de qué manera la ayuda directa, ya sea a la hectárea o a la venta real, para que repercute directamente en el productor y que otros productos de aloe vera que incluso entran a Canarias desde China o incluso Centroamérica, como decimos, pues está apelando bastante pues este sector en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cabrera de León. Ahora pues tiene la palabra la solicitante de la comparecencia, doña Cristina Tavío Ascanio.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, estamos todos de acuerdo y todos lo apoyamos a usted y a su departamento si apoya e impulsa el aloe vera. Hablamos todos los grupos parlamentarios, de hecho lo recordaba hace un momento, aprobábamos en el mes de febrero una proposición no de ley en la que de alguna manera instábamos a todo el gobierno a implicarse más en esa estrategia del aloe vera, que como muy bien se ha dicho por otros portavoces en esta comisión, no solo depende de su departamento, sino que afecta a otras áreas del gobierno. Y hoy, en esta comisión, hemos hablado mucho de ello porque diversificar es también una oportunidad para nuestro sector primario, como fórmula para generar empleo, para ofertar más productos, para innovar y para ser más competitivos. Porque, evidentemente, esa diferencia de margen en cuanto al coste de ese aloe vera de importación y el coste del producido aquí, está claro que el consumidor no lo quiere pagar y, por lo tanto, algo más tenemos que hacer. Usted lo ha dicho, tienen unos estudios tanto en dos sectores emergentes, como es el aloe vera, pero también como es el sector del olivo, y le agradecemos que nos haga llegar esos informes y desde aquí felicitamos a don Domingo Mendoza León por ese trabajo. Nos consta su valía como ingeniero agrónomo y por lo tanto creemos que ese trabajo puede ser un buen punto de partida, pero queremos ser prudentes hasta poder supervisarlo, leerlo. Usted sabe que tiene un instrumento, que es el Programa de Desarrollo Local de Canarias 2014-2020, que en la línea de las previsiones de la Unión Europea dentro de la Política Agraria Común está llamado precisamente a potenciar la diversificación del sector agrario. Y, por lo tanto, no solo a través del POSEI, sino también a través del Programa de Desarrollo Rural. No sé y usted tiene la información, nosotros no, si a través de este del PDR ya se han financiado algunas de las hectáreas nuevas que se han creado en Canarias. Y le preguntaba concretamente cómo tienen pensado, y no me contestó en la primera intervención y me gustaría que en esta segunda fuera algo más extenso, en cuanto a cómo está previsto incluir ese dentro del POSEI, esa qué fórmula, si apoyo a la comercialización, si apoyo a la producción, si qué fórmula tienen pensada, porque será bueno compartirla y bueno, pues sumarnos en su caso. Usted sabe, tanto como yo, que todo eso, todo lo que se esfuerce su departamento, no es suficiente. La Asociación Nacional de Empresarios del Aloe Vera, la Asocial Aloe, quiere aprovechar la actual coyuntura de liderazgo productivo para seguir apostando no solo por ampliar la superficie dedicada al aloe, sino también por el desarrollo de la industria. Luego, ahí tenemos otros competidores que de alguna forma pues pueden ir más rápido que nosotros, y eso es lo que no queremos, que el sector del aloe vera Canarias vaya por delante y que sea de alguna forma pues el que marque el precio del mercado en los mercados tanto nacionales como europeos. Y ya digo, parece que lo tenemos todo a favor, puesto que las condiciones climáticas para el cultivo de esta planta en Canarias son excepcionales, son únicas en el mundo. De alguna manera, lo han dicho todos los que me han precedido en el uso de la palabra, todos en todas las islas conocemos a empresarios, a ese tejido empresarial necesario para abastecer, que existe, que está ahí, que está dispuesto si recibe los apoyos de su consejería. Y ya digo que a día de hoy no solo tenemos que intentar conquistar el mercado español y que no nos lleven la delantera a otras regiones de España, sino también el mercado europeo. Antes se dijo, bueno, de alguna forma, la cantidad de consumidores en los países nórdicos y en Alemania dispuestos a comprar nuestro aloe vera porque es de mejor calidad. De hecho, muchos de ellos vienen aquí a visitarnos, lo prueban y, por lo tanto, de esa manera ya saben distinguirlo y estarían dispuestos a pagar hasta algo más por ese. Y tenemos también ese mercado de consumo potencial en Japón y bueno, pues podemos llegar a intercambios. Decía que el mercado de la aloe vera se compone principalmente tanto de la venta de la hoja, que genera un valor de unos 12 millones de euros, del jugo extraído, lo decía la portavoz de Podemos, el jugo extraído de la materia prima, que suponen unos 46,2 millones, y de los productos elaborados, que está en torno a unos 316,8 millones. En Canarias, como avanzamos antes, hablamos de una facturación de 4 millones y con capacidad de dar empleo a más de 600 personas entre directos e indirectos. Pero, como suele ocurrir, un producto como el aloe, con tantas bondades, tantas propiedades y tanto tirón, puede acabar convirtiéndose en un arma de doble filo. Y me explico. Todo el mundo quiere subirse a este carro y empiezan a anunciarse productos que no lo contienen, o incluso se afirma que tienen aloe vera canario y en realidad tienen otro de menor calidad y de otras zonas, tanto dentro como fuera de España. Lo debatimos y ampliamente en la proposición no de ley, pero como quiera que yo creo que el Gobierno no suele estar cuando se debaten, me permito recordar algunas de las cuestiones que allí se dijeron y que yo creo que están de absoluta actualidad. Todos coincidimos en aunar el esfuerzo para salvaguardar el nombre y la calidad de nuestro producto. Como bien decía la diputada, la señora Rodríguez Herrera, y de alguna forma todos nos sumamos. Han pasado algunos meses, le decía al principio, y también le comentaba que el área de economía, industria, energía y conocimiento tiene que emprender medidas para reforzar la lucha contra el fraude y la competencia desleal en la comercialización de los productos fabricados con aloe vera en Canarias. En su día se nos anunció que la Dirección General de Comercio y Consumo y el Servicio de Ordenación Farmacéutica del Servicio Canario de la Salud estaban trabajando en el diseño de una nueva campaña para verificar de manera simultánea que tanto el etiquetado del producto como la composición del mismo cumplen con lo estipulado con la ley. También se nos informó que el Instituto Tecnológico de Canarias podría convertirse en el laboratorio de control de calidad y etiquetado para vigilar y catalogar la calidad del cultivo y de los productos elaborados con él para garantizar su calidad y origen ante el mercado europeo. Además, se habló de acciones conjuntas entre su consejería y la de la industria para crear una marca propia y después el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. ¿Cuál es el problema, señor consejero? Que de alguna manera, igual que ocurre con el sector del tomate, si no tenemos esa identificación geográfica en el caso del tomate protegida, no podemos diferenciar lo elaborado aquí de lo no elaborado o de lo que se importa, y a la vista está que el fraude está al alcance de la mano por la diferencia de precio. Ayer, precisamente, y yo lo alabo y lo pongo en valor en esta, mi grupo parlamentario siempre apoyará esas decisiones, el presidente del Gobierno, don Fernando Clavijo, se sentaba con la Asociación de Industriales de Canarias, con ASINCA, para recordarnos y para potenciar nuevamente los productos elaborados en Canarias, pero no podremos demostrar que están elaborados en Canarias ni la aloe vera ni el tomate si no tenemos o esa denominación de origen de la mano del Consejo Regulador o esa identificación geográfica protegida cuando hablamos de tomate. Aquí se ha dicho, otro de los problemas que tiene el sector del aloe vera, los productores, es el envejecimiento y la falta de relevo generacional. Y me consta que esta es una medida estratégica que usted está impulsando y, por lo tanto, nos gustaría saber si está en contacto con porque a veces es una cuestión así. La semana pasada yo seguí a través de las redes sociales a su viceconsejero visitando una explotación en el sur de Tenerife. Bueno, pues esa es la mejor manera, hablando con esos productores, sabiendo si hay detrás personas, facilitando. Siempre le he hablado de facilitar esos contratos en el mundo rural que permitan ese traspasar esas explotaciones y de ahí que le pregunte por ello en el día de hoy. Concluyendo, señor consejero, el mercado de la aloe tiene buenas perspectivas, pero hace falta un empujón institucional para no solo de su departamento, sino también del consejero de Economía, a través de la Dirección General de Consumo, y también del consejero de Sanidad, a través de la Inspección Farmacéutica. Y bueno, para terminar, la semana pasada todos volvíamos a recordar la importancia que tiene precisamente la isla de Gran Canaria, la importancia que tiene recuperar suelo agrario como fórmula de evitar también los incendios, como una forma preventiva, como el mejor plan contra o estrategia contra el fuego. Desde aquí, todo nuestro reconocimiento a todas las personas que han intervenido directa o indirectamente para extinguir el incendio que nos asustó a todos los canarios, realmente se lo digo, señor consejero, pero yo en esta comparecencia y en esta comisión de agricultura lo insto a eso, a recuperar ese suelo agrario a través de la diversificación y apoyando productos como el aloe. Y conste también en acta no solo mi felicitación a don Domingo Mendoza, como dije al principio de mi intervención, sino mi felicitación también a la isla de Lanzarote. Y yo lo he visto, de alguna manera, señor consejero, a copiar para otras islas lo mismo que se ha hecho en Lanzarote, recuperando suelo agrícola a través del aloe. Conste ese reconocimiento y bueno, pues se lo decía al principio y lo reitero para finalizar esta intervención. Apostar por la agricultura, apostar por su diversificación, es apostar por la economía y por la economía local, por la economía rural, y es la mejor manera de nuestra independencia económica, que sabe usted que en eso lo vamos a apoyar siempre, y la mejor manera de hacernos más autosuficientes en este mundo global. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tavío. Ahora, por parte del Gobierno, tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría, por todas las intervenciones. Y para aclarar algunas cosas que se ya han dicho, La ficha consolidada llega a casi 300.000 euros y la ficha completa que se puede ejecutar a 600.000. Es decir, la consolidada llega a 300 y la que se puede ejecutar a 600.000. A lo mejor fue un error mío por dar solo una cifra. La consolidada presupuestaria ahora mismo llega casi, son 290.000 euros consolidada y puede llegar a 300.000 si generamos o empezamos a crecer tanto en hectáreas como en producción. Y hilo de esto, digo otra cosa que también me han preguntado diferentes portavoces, es la manera de pago. En este caso hemos hectado por la hectárea de aloe cultivada, por la sencilla razón que está en el propio informe, de modificarlo en un futuro a la comercialización. ¿Por qué no hemos hecho a la comercialización? Portavoz del PSOE y algunos otros lo decían, porque evidentemente, como no tenemos herramientas, no tenemos una IGP todavía, herramientas para certificar que el aloe que se comercializa es 100% canario, no podríamos encontrar que estaríamos subvencionando aloe que no era canario. Entonces, en el primer momento, la ayuda va a ser directamente a la hectárea cultivada en Canarias. Por eso hemos hecho el estudio, que hay 53 hectáreas ahora mismo en producción, que son los 300.000 euros, pero la capacidad de crecimiento hasta las 105, creo que dije antes, 105 hectáreas que existen en Canarias, es por eso podemos ampliar hasta 600.000. Esa era la estrategia. Tenemos 53.000 ahora cultivadas en Canarias y comercializándose, son los 300.000 euros, pero el dato es que podríamos llegar en el año 2017, se podría ir aumentando hasta las 104 hectáreas. Por eso los datos, tanto que dije antes de subvención, como de hectárea. Pero evidentemente hemos pedido la ayuda a la hectárea directamente. Eso sí, en el informe pone claramente que en un futuro se derivará esta ayuda a la hectárea. Evidentemente, yo creo que tenemos que derivarlo a eso, la ayuda a la comercialización final. Porque evidentemente hay una parte importantísima que es la comercialización del producto. Si tenemos el producto pero no somos capaces de comercializarlo, desgraciadamente no haremos nada con el producto, no tendrá recta el productor. Y con lo cual, creo que la parte importante es la de comercialización. Pero actualmente está la hectárea y está informado porque no tenemos la capacidad del control. Con lo cual, se nos podría ir la ayuda a lo que no era canario. Y eso es lo que queríamos evitar. Yo creo que hay muchos portavoces que me han preguntado por esto y quería responderlo. Otra parte, el problema es las competencias, también lo decía antes. Más del 90% de aloe se usa en destino farmacéutico o estético. Y nosotros ahí no tenemos ninguna competencia. Es decir, a la hora de poder controlar incluso el etiquetado, no tenemos competencia. Es decir, más del 90% se utiliza para estética o para tratamientos, digamos, farmacéuticos. Solo el 8% se utiliza en jugo, que creo que lo ha aportado de Podemos, y ahí sí hemos hecho nosotros controles. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente el etiquetado, como todos sabemos, hay que ir con la ley, pero el etiquetado es muy engañoso. Contiene aloe de Canarias, claro que contiene. Desde que contenga un 5% ya puede poner en la ley que contiene aloe de Canarias. ¿Hasta cuándo? Hasta que saquemos la IGP. ¿Qué problema ha existido hasta ahora con la IGP? Que evidentemente, creo que el portavoz nacionalista lo dijo, que se calcula, por la propia Asociación de Productores, que 21 millones de euros se venden en Canarias, se comercializan en Canarias, no solo en Canarias sino fuera, como aloe de Canarias, que no lo es. 21 millones de euros, una cantidad muy alta. El problema que teníamos es que muchas asociaciones y empresas en Canarias no querían sacar una IGP porque había una evidencia de una renta económica. Y los datos que tenemos aquí no es tanto que baje el producto, que baje la cantidad, es decir, una competencia en precios a la venta al público. No. Para mí hay un fraude mayor que es la calidad. Todos hemos dicho, y está científicamente probado, la calidad de la aloe de Canarias. Está completamente comprobado. No digamos a lo mejor farmacéutico, pero sí comprobado sus propiedades que tiene. Las propiedades que tiene, que es diferente y de muchísima calidad que cualquier otro aloe del continente europeo. Evidentemente, no es el precio que baje, lo venden al mismo precio que el aloe canario, aunque no sea 100% canario, pero el problema es, evidentemente, es la calidad. Están desprestigiando un producto que tenemos en Canarias y el margen de beneficio se multiplica por 4 y por 5, porque evidentemente los costes de producción son mucho menores. Nos hemos detectado que últimamente ya ni siquiera la industria trae el polvo y lo produce aquí, sale más rentable ya traer el frasco. Traen el frasco completamente etiquetado desde fuera. Sí, ya lo traen el frasco con crema de aloe con aloe canario. Y lo traen ya etiquetado. Sí, porque sale incluso, económicamente ya le sale más rentable incluso hacerlo fuera y traerlo, claro. Entonces, ya estamos trabajando con la IGP. Hemos conseguido a los productores realmente que desde el inicio producen, elaboren, transforman y dan valor añadido a Canarias. que han querido, y como ustedes saben, son los productores los que tienen que iniciar el procedimiento, no es la administración pública. Son los propios productores quienes tienen que iniciar ese procedimiento, y lo que hemos hecho hasta ahora es asesorarlos. ¿En qué paso estamos? Bueno, desgraciadamente estamos en el paso inicial de la solicitud de la IGP. Como saben, esto es algo que tardará mínimo un año en dar la IGP, porque es un sello que da Europa. Y antes, cuando decía la portavoz del Partido Popular, que comparto, en la campaña que se presentó ayer de Asinca, elaborado, a mí me gusta que tenga las dos cosas. Que tenga o el sello de la IGP o el RUP, que es producido y elaborado en Canarias, que tenga, yo creo que ese sería el objetivo del gobierno en su conjunto, ya que hay competencias compartidas, de poder tener los dos sellos, que no son incompatibles, son completamente compatibles, que es el sello RUP o el de la IGP, que garantizan la producción canaria, y evidentemente el elaborado, que garantiza el valor añadido industrial, que también genera puestos de trabajo y genera riqueza en Canarias. Yo creo que ese sería el complemento que tendríamos que ir. Para responder algunas cosas, antes me preguntaban, sí que tenemos actuaciones coordinadas con comercio. Es verdad que no las que nos gustaría, Tenemos algunas. El año pasado hubieron 17 que dieron incidencia, dieron fraude y procedimiento de apertura de procedimiento sancionador. Es verdad, y este año aproximadamente vamos a hacer las mismas. Evidentemente son pocas, es una realidad, personal que tenemos, pero bueno, yo creo que esto lo que tenemos que hacer es ir a la IGP. Yo creo que cuando tengamos la IGP sí nos garantiza a nosotros y tendremos competencias para poder hacer un mayor control. Todos los portavoces los han hablado. La confusión, el fraude, la competencia desleal. Podemos utilizar muchas palabras, todos lo han dicho. Ese yo creo que es el gran problema de un producto de calidad que tenemos que proteger con este etiquetado. Evidentemente yo sigo llamando miel de palma, señor Casimiro también. Lo sigo llamando, sabes que Europa no lo deja, pero seguiremos llamándolo miel de palma. Pero es evidente que el etiquetado es el problema que tenemos, el grave problema que tenemos, y que tenemos que conseguir entre todos protegerlo, porque sí es verdad que tanto el turista como el mercado interior consume productos de aloe porque es aloe canario. Tiene un gran prestigio y un gran valor añadido. Para intentar contestar, ir hilando algunas preguntas que me decían, los pasos, lo dije. Evidentemente hay otros productos. Los únicos productos que se han incorporado en este año son el olivo y el aloe. Estamos elaborando ahora estudios de otros productos que también pueden ser incorporados al régimen de ayuda. Pero lo que hemos hecho con todos los productos es primero elaborar un estudio de sobrecostes, de costes, un estudio socioeconómico, de impacto social, de impacto económico y de recuperación de hectáreas de cultivo, que es importantísimo en Canarias, para trasladarle a la Comisión este estudio de otros productos. No podemos pedirle a la Comisión sí porque sí queremos introducir la aloe, el oliva, sin ningún tipo de informe, porque la Comisión no lo echaría para atrás. Entonces, este año solo se han introducido dos cultivos, el aloe y el olivo, pero estamos haciendo informes de otros cultivos. Por ejemplo, le puedo decir uno que se está elaborando, que es el de la cochinilla. Se está elaborando el informe de la cochinilla para ver si tenemos argumentos económicos, de costes de producción, sociales, etcétera, para poder plantear a la Comisión la incorporación y de otros cultivos que tenemos. También me planteaban en alguna de las preguntas lo de los jóvenes. Evidente, en el PDR, en el Programa de Desarrollo Rural, hemos financiado a día de hoy, no en la nueva convocatoria que no se ha resuelto, sino en la anterior que sacamos el 2015, pagada en 2016, 21 hectáreas que no están aquí, 21 hectáreas más se ha subvencionado con el PDR en la línea de subvención, principalmente a instalaciones nuevas, 21 hectáreas de nueva instalación de jóvenes agricultores de aloe. Sí, van a estar en funcionamiento, me imagino que para final de este año y principio del otro, 21 hectáreas en producción de aloe en Canarias que se han financiado con el Programa de Desarrollo Rural, que me lo preguntaba la señora Tavío. Y para ir terminando, yo creo que es evidente que el aloe es un cultivo que diversifica el sector primario canario, que tiene una capacidad de consumir hectáreas, que como siempre hemos dicho, de ese mapa de cultivo que tenemos en Canarias, esas hectáreas que están abandonadas pero que son potencialmente recuperables agrícolamente, tiene mucha capacidad y tenemos las condiciones. Con lo cual, la intención de este gobierno es seguir trabajando con el propio sector. Es evidente que hay competencias que se nos escapan fuera de esta consejería, pero que sí son del gobierno, y también la exigencia que le hemos solicitado a los propios productores en las denuncias que se ha actuado en ICA, también lo quiero decir, denuncias particulares, son completamente anónimas las denuncias, nunca se sabe la fuente del denunciante, y sí, le hemos pedido también al sector que puedan denunciar estas prácticas ilegales de la producción y poner etiquetado de aloe Canarias cuando no llega, en este caso, ningún producto de aloe producido en Canarias, que ahí sí podemos actuar. Desgraciadamente, si tiene algo de aloe y pone con aloe, ya el etiquetado es engañoso y no es complicado, pero sí que las denuncias no han sido de utilidad en este último año para, evidentemente, empezar a abrir expedientes de sanción a algún tipo de empresa comercializadora de aloe. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente comparecencia, instada por el Grupo Nacionalista Canario sobre estrategia en relación con el pastoreo, y tiene la palabra la solicitante de la comparecencia, su señoría doña María Guadalupe González Taño.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y don Víctor. Bueno, esta comparecencia fue solicitada hace casi un año, en octubre de 2016, concretamente, a raíz del incendio del año pasado. Lamentablemente, los tiempos parlamentarios son así. Nos ha tocado que hoy, de nuevo, esté de actualidad, esta vez por el incendio de Gran Canaria. Y, por tanto, permítame empezar, por supuesto, como lo hacía ahora la señora Tavillo, pues dando las gracias a todos los que están trabajando en estos momentos, los que han trabajado y los que van a seguir trabajando, que todos sabemos que esto durante un mes hay que estar allí, pues para que el incendio se dé completamente por extinguido, y también pues lamentar el fallecimiento, como es lógico siempre, de una persona, que es siempre la mayor pérdida en un incendio. Bueno, pues volviendo al tema, le decía, y decía en el inicio de esta comparecencia, que el pastoreo es una herramienta muy positiva para la prevención de incendios. Y en ese sentido, pues no tengo por más que alegrarme de que ayer el Partido Socialista registrara una iniciativa en ese sentido, porque seguro que nos ayudará a todos a trabajar de forma conjunta, que es lo que se necesita para que actividades como estas puedan mantenerse. Permítanme empezar haciendo un poco de historia, porque en este tema es particularmente interesante. Como todos sabemos, los aborígenes canarios eran pastores y se trasladaban de una zona a otra, desplazando con ellos no solo a las familias, sino incluso generando poblados característicos en las zonas de cumbre a donde iban a pastar. Incluso en estas zonas, como sabemos, se han encontrado instrumentos y herramientas, lo que quiere decir que vivían de forma estable mientras duraba el periodo en que se encontraban allí. También sabemos que se ayudaban de un bastón llamado garrote, y eso nos ha permitido contar con una joya de nuestra tradición, como es el salto del pastor. Por empezar, por la isla de la que provengo, en La Palma, los cabreros de cumbre tienen gran tradición en zonas como Tijarafe o El Paso. Y en Tenerife, por ejemplo, los pastores reunían sus rebaños en verano en las faldas del Teide, alimentándolos de las plantas de la zona, en el Hierro, que es una isla ganadera por excelencia. La trashumancia se hacía en tres etapas a lo largo del año, y basta recordar que la Virgen de los Reyes celebra su fiesta con los pastores. Gran Canaria es una isla con enorme tradición y todavía hoy tiene muchos pastores en activo. Por supuesto, una tradición que también existió en La Gomera. No sé si todavía quedan pastores en La Gomera, pero porque no había datos, pero bueno, creo que tiene una enorme tradición. Hemos encontrado datos de la zona de Valle Gran Rey. Y bueno, Lanzarote y Fuerteventura, donde la práctica es diferente, porque lógicamente son islas con otra orografía, y por tanto hablamos de ganadería de costa, porque es una, como digo, una orografía diferente. Pero en Fuerteventura, también en Lanzarote, pero sobre todo en Fuerteventura, sabemos la importancia que tienen las apañadas y lo que suponen para la isla. Decir que, como anécdota, que ayer preparando esta intervención, pues encontraba un texto del siglo XVII donde se hablaba de las donde se explicaban las apañadas de camellos, y se hablaban de más de 4.000 cabezas de camellos. No sé si como lo contarían, porque muchos me parecen, pero bueno, parece que había una apañada de miles de camellos en Fuerteventura. Bueno, pues esa es la historia, y la historia también dice que la protección medioambiental de zonas amplias de nuestras islas expulsó a los pastores de sus zonas tradicionales, y ello unido, y eso ya lo pongo yo de mi cosecha, a la mala imagen que en determinada época sufrió la ganadería y que todavía sigue sufriendo, y a las durísimas condiciones de vida que soportaba esta gente, pues hizo que esta tradición y esta forma de vida en particular, dadas sus especiales dificultades, se fuera perdiendo, y donde subsiste lo haga en condiciones de enormes dificultades. El pastoreo, dado que al final es una actividad ganadera, tiene los mismos problemas que tiene la ganadería y hay algunos añadidos. Le hace falta de seguridad jurídica para desempeñar su actividad, que es un problema común. Dígase también la falta de relevo generacional, que es el otro problema grande de la ganadería. Y a ello se quejan los pastores de que además, y eso también es una queja unánime o generalizada de la ganadería, pues el alto coste de los piensos y, en el caso específico del pastoreo, las dificultades que tienen para la transhumancia. En este tema se han presentado iniciativas muy positivas. En ese sentido, por ejemplo, nuestro compañero Mario Cabrera pidió el año pasado medidas para que los ganaderos de costa puedan cumplir con la normativa europea y, por tanto, recibir ayudas por esa actividad. Y también los cabildos, que realmente son, al fin y a la postre, los que realmente pueden producir avances significativos junto con el Gobierno, porque las competencias, como sabemos, mayoritariamente están ubicadas en los cabildos y, por tanto, sin los cabildos, sin la colaboración de los ayuntamientos, probablemente el Gobierno solo no pueda llevar a cabo esta materia. En ese sentido, conocemos iniciativas pues del Cabildo de Tenerife, del Cabildo de Gran Canaria, pues de Fuerteventura, que es un cabildo que apoya enormemente a los ganaderos. El año pasado el Cabildo del Hierro aprobó un plan forrajero que nos parece muy, muy positivo para este sector. Y en el caso, obviamente, que el que más conozco, que es el Cabildo de La Palma, en su momento se aprobó un plan de pastoreo que no sé muy bien pues cómo se ha ido desarrollando, pero desde luego el plan está. Y luego, pues cabe recordar, como no podía ser de otra forma, un emotivo homenaje en la Escuela de Capacitación Agraria que hizo a los cabreros de Cumbre, y la verdad que fue muy emotivo porque juntar a toda esta gente que atesora uno de los más ricos tradiciones y culturas de nuestra isla, pues fue muy positivo. Y desde aquí permítanme mandar un saludo a nuestra compañera en el cabildo en aquella etapa, Teresa Rodríguez Díaz, cuya familia se ha dedicado toda la vida al pastoreo. Como decía, los cabildos han estado haciendo muchas iniciativas, pero, señor consejero, evidentemente nosotros le preguntábamos por la estrategia porque creemos que el Gobierno puede y debe hacer más, que los cabildos pueden y deben hacer más, que los ayuntamientos pueden colaborar activamente, porque creemos que este sector debe tener futuro en Canarias. Y cuando hablamos de futuro, y de eso hablaré un poco más en mi segundo turno porque no tenía tiempo para más, pero sí decir que cuando hablamos del futuro del pastoreo, hablamos, por supuesto, de la labor de los pastores en favor de la prevención de los incendios forestales, pero también hablamos, sobre todo, de ellos mismos y de que es una actividad económica que hoy en día se puede desarrollar en mejores condiciones que las que se producían antaño, porque yo no soy de la gente que cree que hay que recordar y preservar tradiciones a costa de que la gente se sacrifique por ellas, sino que les demos las condiciones suficientes para que puedan desarrollar su actividad en condiciones positivas, que puedan seguir adelante, que se produzca ese relevo generacional que lo mantenga y que, por tanto, los pastores y pastoras que puedan existir en Canarias, que existan hoy y que puedan existir en el futuro, hagan su labor ganándose bien la vida, que es de lo que se trata, y también, de paso, ayudándonos a todos a que cada vez haya menos incendios forestales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González Taño. Por parte del Gobierno, señor consejero.
Gracias, señor presidente, señorías, señora González Taño. Gracias por la comparecencia. Y esta comparecencia que ha solicitado el Grupo Nacionalista Canario llega en un momento, por desgracia, de mucha actualidad. Digo por desgracia por el incendio, evidentemente, que hemos sufrido estos días y ver cómo parte de los montes de la isla Gran Canaria ardían. Y además, que las llamas se han llevado consigo la pérdida de una vida, que es una persona que es lo peor que podía pasar. Y antes no lo hice, pero ahora sí lo hago, evidentemente, y aprovecho para agradecer el esfuerzo de todos quienes han participado en las tareas de extinción en este fuego, que especialmente ha sido virulento en sus primeras horas y en primer día. Y como esta comparecencia venía con esto, no lo hice en la primera, que sí lo hizo la portavoz, pero estoy convencido que todos, su señoría, también lo han hecho. Decía que llega en un momento en el que hemos podido comprobar que el abandono durante las últimas décadas de la actividad agropecuaria en los montes y medianías del archipiélago es calvo de cultivo, desgraciadamente, para la propagación de los fuegos, aspecto este de enorme trascendencia en un territorio frágil como el nuestro. Todos los expertos coinciden en señalar que este abandono de la actividad agropecuaria es abandono para incendios, es abono para incendios, y por tanto todos nuestros esfuerzos por revitalizar la agricultura y la ganadería de las islas van mucho más allá de la economía del propio sector y reportan unos beneficios directos, sin duda, al paisaje y al medio ambiente canario. El empeño en mantener a la población en los núcleos rurales, en dignificar las rentas del sector, en lograr que los jóvenes no abandonen las tradiciones ni el campo y que atiendan a esta actividad, es vital para lograr este objetivo. Entrando en materia, debo destacar varias líneas de trabajo que se están en marcha en el departamento que me ha tocado dirigir, relacionadas con la forma directa, con el pastoreo. Se ha hablado aquí, es evidente que yo creo que todas las islas es tradición y es cultura. El pastoreo canario podemos llamarlo apañada en algunas islas, transhumancia o pastoreo en otras, pero todas, evidentemente, han sido históricamente, unas más y otras menos, pero han tenido el pastoreo como historia. En primer lugar, quiero poner sobre la mesa que la recuperación de las zonas de pasto y con ello de la actividad de uno de los objetivos planteados por diversas líneas que se está investigando y que lleva a cabo el ISIA, que va en la línea de recuperar zonas de cultivo abandonadas y especies vegetales usadas antaño para el pastoreo. Esta investigación que ha realizado el ISIA, que su primera parte ya la he terminado y estamos en la segunda parte de la investigación, que ha sido aprobada, como algunos de sus señorías pudieron comprobar en el ISIA, aprobado por un proyecto incluso de línea, esta segunda parte del proyecto. Además del plan de desarrollo rural, saben que hemos financiado, tenemos dos líneas, una directamente, ayuda específica dotada de 71 euros por hectárea, que denominamos gestión racional de los sistemas de pastoreo para la protección de la flora y la fauna mediante la práctica de la transhumancia. Esta es exclusiva para la transhumancia, porque entendemos que es una actividad que principalmente está en la isla de Gran Canaria, pero creemos que hay que mantenerla. Tenemos también una ayuda directa al forraje, 300 euros a la hectárea de forraje plantado en Canarias, y además la firma ya, antes la portavoz del Grupo Nacionalista lo decía, la firma ya con todos los cabildos insulares, de una inversión en total durante los próximos tres años de 4.800.000 euros del plan forrajero de Canarias para recuperar espacios de medianía y forraje que, como dije antes, se utilizaba en el antaño, que conjuntamente con el ISIA se ha hecho ese trabajo. Con este plan intentamos conseguir tres objetivos. Por un lado, recuperar suelo en desuso para la agricultura, aplicando las investigaciones que se están realizando sobre las especies forrajeras a través del ISIA. Por otro lado, aumentar la producción de forraje para el ganado, por lo que los empresarios ganaderos ahorran parte de sus costes de producción, evitando traer alimento de fuera para el ganado, que como ustedes saben, el coste aproximado de la cabaña ganadera de alimentación ronda el 50% del coste de producción, con lo cual es evidente que podremos ahorrar costes. Por último, es que en esta misma superficie de cultivo puedan ser utilizadas por los ganaderos como zonas de pastoreo para sus animales. El compromiso de los cabildos insulares es indudable y tiene que involucrarse, y gracias a esa colaboración de las administraciones como los cabildos vamos a lograr poco a poco esta finalidad. Debemos buscar la manera de vincular el pastoreo en la planificación de nuestro territorio. Es fundamental que la planificación, tanto los planes generales como los planes insulares de cada isla, podamos vincular nuestra planificación al pastoreo, pues se trata de una actividad natural de gestión del medio ambiente, control de las especies invasivas, como hemos debatido estos días, y de prevención, de prevención de los incendios. Además, el pastoreo incorpora un elemento diferenciador a nuestra producción derivada de la actividad ganadera, en las carnes producidas, así como en la leche o en los quesos. En este último ámbito, en los quesos, son varias los casos de éxito de productores que siguen manteniendo, por ejemplo, la transhumancia como fórmula para diferenciar su actividad, y a través de ella el producto final, el queso, es de reconocido prestigio, no solo a nivel interior, sino a nivel internacional, gracias a que evidentemente le damos unas propiedades a la materia prima final que no existirían consumiendo producto del exterior. También me gustaría decir que en este afán, y todos ustedes lo habrán podido ver, en este afán, en la propia ley del suelo que está en vigor, se determinan, y hemos cambiado, hemos dado un giro de 360 grados a la forma de pastoreo, y se determinan los usos tradicionales como el pastoreo y la transhumancia en aquellos suelos de protección agraria, paisajística y actividades tradicionales vinculados a todo esto y al paisaje, se permiten. Además, en aquellos espacios naturales protegidos, siempre que no lo prohíba expresamente su plan de uso y gestión, se permiten las actividades tradicionales vinculadas al paisaje, como es la transhumancia y el pastoreo. Es decir, en la ley del suelo hemos cambiado, ¿y por qué digo 360 grados? Porque antiguamente era al revés. Tenía que estar específico en el plan de uso y gestión de los parques naturales, digamos, en todas las islas tenemos parques naturales, que se ha prohibido, y la legislación ha hecho mucho daño al pastoreo, se ha prohibido el pastoreo, y tenía que estar expresamente, en la anterior legislación, expresamente puesto en el uso y gestión de cada parque natural que se permitiría el pastoreo o la actividad agraria. Hemos cambiado y hemos dicho, se permite de manera no normal, a no ser, evidentemente, que lo prohíba expresamente, por alguna especie en peligro de extinción, etcétera, que pueda estar dentro del parque. Pero hemos cambiado radicalmente. Esto va a permitir que el pastoreo vuelva a entrar a esas zonas que tradicionalmente, históricamente, estaba y entraba, y que, si no lo permite expresamente. Evidentemente, con un control, sí, lo recoge la propia ley. Existen, podemos acotar, como pasa, por ejemplo, en las apañadas de Fuerteventura, que se acotan espacios, se cierran espacios para las apañadas para que no entren, evidentemente, y no puedan afectar a especies protegidas o especies de sensibilidad. Pero creo que es evidente que también la normativa legislativa que nos hemos dado en el territorio, por eso hablamos del suelo, también ha impedido que el pastoreo, igual que otras actividades agrarias, hagan el uso tradicional que existían antes. Yo creo que eso, creo, bajo mi punto de vista, era un error, evidentemente, y que en un debate, y eso lo quiero decir, en un debate que tuvimos post 2020 de la agricultura en Europa, la confluencia de, por una parte, la protección medioambiental y, por otra parte, el sector primario, principalmente el sector del pastoreo, donde reivindicaban el pastoreo al sector ambiental, que si había alguien que había protegido la biodiversidad, había protegido nuestros montes, nuestros espacios de medianías, eran los pastores, y que se sentían expulsados de muchas zonas que tradicionalmente podían existir y que la legislación los había expulsado. Y eso está en la conferencia post 2020, no en Canarias. Lo aludo porque fue un debate muy importante donde tenían que ser, ellos se llamaban más amigos que enemigos. Había una discusión radical de dónde tenían que ir dirigidas las ayudas, si solo exclusivamente a la parte medioambiental expulsando el pastoreo o al pastoreo para la conservación medioambiental de esas zonas. Yo creo que todos, o por lo menos nosotros, estamos de acuerdo en que tiene que ser la segunda, al pastoreo, evidentemente, para la conservación medioambiental de algunas zonas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Por los grupos no solicitantes, tiene la palabra su señoría don Casimiro Curbelo Curbelo.
Gracias, presidente. De nuevo, buenos días, señorías. Estamos inmersos todavía en el sector primario, antes con el aloe, ahora con el pastoreo y, por tanto, con la ganadería. Coincido plenamente, mi grupo coincide plenamente de la importancia que tiene el sector ganadero en el marco de la economía canaria. No hace falta decir los quesos excelentes que produce Canarias, cada una de las islas, con premios recientes a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Por tanto, pero a pesar de todo, yo creo que la ganadería sigue siendo la hermana pobre del sector primario. Es verdad que los cabildos canarios hacemos un esfuerzo importante, no es menos cierto que el Gobierno también contribuye a fortalecer el sector, pero todavía tenemos que hacer mucho más. Hay que tener en cuenta que la ley del suelo va a darle un giro para volver a recuperar el sentido que tenía la ganadería en la ganadería no estabulada, sino dispersa en el territorio donde pueda pastar, y que es verdad que tiene indudablemente una repercusión directa en eliminar pastizales que indudablemente son elementos para propagar los incendios y para producir incendios, ¿no? En este sentido me uno también mi grupo se solidariza con el incendio y con la repercusión que ha tenido para los ciudadanos de Gran Canaria. Los cabildos canarios todos, el de La Gomera indudablemente, ha cooperado de una forma directa para que eso sea posible. Además va a solventar situaciones que desde el punto de vista jurídico habían ganaderos que tenían que renunciar porque el encorsetamiento de la ley no les posibilitaba que sus instalaciones ganaderas fueran legalizadas, ¿no? Por tanto, me alegra enormemente que haya un estudio del ICIA en el que se implica la Universidad de La Laguna sobre el estudio de la tedera. Digo todo esto porque la tedera, que invade nuestros campos de forma natural, es un pasto muy bueno para el ganado y, por el contrario, los forrajes que tenemos que producir, la alfalfa, consume mucha agua, mucho suelo. Miren, con La Gomera se firmó el convenio. Los ganaderos prácticamente había que empujarlos para que se unieran al convenio porque no querían saber de él. Yo no sé si es por esta razón o por otras, creo más que sea por otras que porque gaste, consuma demasiado agua y mucho suelo, ¿no? Creo que todos podemos hacer un esfuerzo importante para incentivar la ganadería y que esta no suponga un problema para nuestro medio ambiente, porque no todos los ganaderos ejercen la actividad, los profesionales me refiero. Hay gente que inclusive en algunas islas suelta el ganado y viene a cogerlo de cuando en cuando, con lo cual trae consigo un problema, especialmente en las islas occidentales, en La Gomera ya lo es, con el ganado asilvestrado, que está produciendo daños a nuestro medio ambiente, a nuestros espacios, ¿no? Aquí hay un camino todavía que recorrer, sabe mi preocupación, señor consejero, porque hay una realidad y es que el campo, no el cuidado tradicional del ganado, sino el campo en general, se ha abandonado en su conjunto. El joven emigra a la ciudad en busca de vivienda, a la capital de la isla respectiva, el joven va a la universidad a estudiar y finalmente el campo está abandonado y ahora tenemos que hacer un esfuerzo de recuperación. Nosotros estamos en la línea que ha planteado la proponente de la comparecencia y en la línea que el Gobierno incentive todavía todos los recursos que más pueda para atender a un sector que indudablemente nos preocupa a todos y que lógicamente tiene gran interés para fortalecer lo que decía hace un rato, el PIB y, por tanto, la economía en el sector primario, de la que Canarias tiene mucho por hacer todavía, pero indudablemente nos debemos implicar todos. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señorías, con la excepcionalidad, puesto que me he quedado solo en la presidencia y alrededor de mi grupo, don David, para poder intervenir yo.
Turno del Grupo de Nueva Canaria, señor Rodríguez, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señor presidente, señor consejero, señorías. Bueno, efectivamente, creo que a pesar de que por la señora González Caño se haya presentado esta comparecencia en el mes de octubre, nunca, bueno, ciertamente, más que nunca tiene la razón de hoy tratarse. Y desde el Grupo de Nueva Canaria, en primer lugar, nuestro reconocimiento a todos esos profesionales, a todas las instituciones que trabajaron conjuntamente para la extinción del incendio en la isla de Gran Canaria y, sobre todo, pues lamentar esa vida humana, el fallecimiento de Karin Virgita Osman, que residía en los llanos de Ana López en la cumbre de Gran Canaria. Bueno, yo creo que la proponente, y luego seguramente lo hará en la segunda intervención, va a dejar claro lo bueno que es el pastoreo, ¿no? Las ventajas que tienen y desde luego pues a ninguno de nosotros se nos esconde el fuerte arraigo que tiene en esta tierra canaria, ¿no? Por un lado, fomentando los sistemas extensivos de producción ganadera y también creando esa vinculación al territorio de las producciones ganaderas locales, promoviendo la participación de nuestros pastores en la política forestal. Escuché con respecto al incendio a un técnico decir sobre la oveja o la cabra bombero, ciertamente se minimizarían los incendios forestales con el consiguiente ahorro económico, no solo de posteriores subvenciones y ayudas a los afectados, sino también en la utilidad de los recursos públicos. Por otro lado, ¿quién no sabe, quién no es consciente de el estado de muchos caminos reales que con el paso de nuestros ganados pues se podrían mantener perfectamente y también ahorrar dinero? Por otro lado, sin lugar a dudas, el pastoreo pues favorece la mejora y la renovación de los pastos. Pero mire, señor consejero, obras son amores que no buenas razones. Vamos a hablar de las ayudas al pastoreo y las ayudas a la transhumancia. Hasta ahora los pastores que se dedicaban a la transhumancia podían compatibilizar esta ayuda específica y la ayuda al pastoreo. Este problema usted lo conoce, la ayuda económica por transhumancia es de mayor cuantía que la del pastoreo, y el problema surge cuando desde la consejería se comunica a los ganaderos transhumantes que no se pueden compatibilizar las ayudas mencionadas porque no lo permite el PDR, cuestión que diversos agentes expertos en la materia pues no encuentran esa justificación a ese criterio, pues entienden que pueden ser compatibles. Por otro lado, el problema se ve agravado, pues las ayudas del pastoreo dependen de un coeficiente que viene recogido en cada una de las parcelas registradas en el aplicativo del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, el conocido comúnmente como el SIGPAG, y que determina el porcentaje de superficie de la parcela que se destina al pastoreo. En muchos casos, usted sabe perfectamente que este coeficiente no refleja la realidad, llegando al 0%, con lo cual las ayudas eran mínimas. Si bien sé que usted ha puesto solución al asunto y que se han actualizado los coeficientes de las parcelas para que alcancen el 100% y se otorguen las ayudas en relación a este coeficiente. Pero, como le decía, aún queda por compatibilizar el cobro de las dos ayudas. Y, además, es muy importante, tiene que modificar el criterio que se sigue desde la consejería para que los pastores accedan a las ayudas de la transhumancia, puesto que se les está exigiendo que, además del código de explotación ganadera de la propia localidad donde tiene su cabaña, pues tienen un registro ganadero para cada una de las zonas a las que se desplaza. Por ejemplo, una de nuestras, usted lo conoce porque ha estado gente de su equipo ahí, por ejemplo, el Cortijo de Pavón, que está en mi municipio. Mire, además de trabajar los 365 días, voy acabando, presidente, tienen que realizar 4 registros de explotaciones ganaderas para poder beneficiarse. Yo creo que no es una buena noticia, señor consejero, el que se pierda la transhumancia, porque yo creo que tiene muchas ventajas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno del Grupo Podemos para la intervención por 3 minutos. Señor Denis.
Gracias. Gracias, señor presidente. Muy interesante su intervención, señor presidente, diputado de Nueva Canaria. Me hubiera gustado que tuviera más tiempo, porque usted además conoce bien esa zona. Yo, en primer lugar, quería decir varias cosas. Una, aquí se han confundido, se han mezclado términos como apañada y pastoreo. Son cosas diferentes. No, son cosas, en fin, bastante diferentes, aunque está relacionado con la ganadería, ¿no? Pero son cosas diferentes. Creo que en las últimas investigaciones al respecto de prestigiosos profesores de nuestras universidades han demostrado que el manejo extensivo del ganado, ¿no?, el pastoreo, es bastante sustentable desde el punto de vista ecológico, aumenta la biodiversidad, la capacidad del suelo también, como se ha dicho, esto, ¿no?, esto mejora, ¿no?, la condición para que no se den incendios, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Además, hay muchos países que ya lo vienen practicando hace bastante tiempo. En cambio, nosotros hemos trabajado siempre, desde el punto de vista de la legislación, contra los pastores, ¿no? Los pastores creo que son, si la ganadería ya es la, ¿no?, la parte pobre de la familia, que los pastores han sido totalmente marginados y desconsiderados totalmente. Cuando, por ejemplo, en la producción de queso, estamos hablando, por ejemplo, de guía, estamos hablando de Benijos, algunas cosas, sitios en Fuerteventura, pocos, donde el ganado todavía se pastorea, de excelentes quesos, ¿no?, en calidad organoléctica, ¿no?, y, en fin, bajo colesterol y demás. En ese sentido, yo creo que, en fin, tenemos que hacer todo lo posible. Es verdad que los planes de ordenación municipales, esto nunca, siempre han trabajado contra la ganadería en general. Yo vengo de la laguna se ha castigado mucho a los ganaderos, al final los que sobran siempre han sido las vacas y los ganaderos, ¿no? Se les ha ido arrinconando, pero en el caso de los pastores ha sido hasta dramático, ¿no? Yo quería señalar aquí una cuestión que a mí me dio bastante pena, todo el norte de Tenerife, en la situación que se produjo el suicidio de un pastor en Tafuriaste hace algunos años. Fue muy dramático, porque unos planes generales de ordenación le obligaban a quitar sus cabras de Tafuriaste, en la zona entre el Puerto de la Cruz y la Oro, daban al barrio La Luz, donde cientos y cientos de años familias y generaciones enteras estuvieron allí, lo hallaron, vino la policía, en fin. Pasó lo que pasó y espero que más nunca pase esto. Por un plan de legislación tampoco, las figuras de protección, de protección medioambiental han favorecido la actuación de los pastores, ¿no? Bien, si usted dice que la ley del suelo va a permitir recobrar todo eso, nosotros planteamos una duda. ¿No? La modificación de los suelos agrícolas también puede afectar a los pastores, porque el ganado tiene que estabularlo y guardarlo toda la noche. ¿Dónde? Quiero decir, los planes generales de ordenación también deberían tener en cuenta ¿no? La situación de los pastores, porque las cabras no duermen todas en la cumbre, ¿no? Están a lo mejor dentro del pueblo. Quiero decir que la modificación de los suelos agrícolas puede también afectar negativamente a los pastores, ¿no? Pastores, entonces me parece que la ley del suelo en ese sentido tendríamos que revisarla, ¿no? Luego, yo creo que además tiene que ver bastante el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto nos ayudaría a gastarnos menos en rea, ¿no? Para forraje, dependeríamos menos del forraje exterior. Tiene que ver además con los incendios. Esto tiene además una carga cultural tremenda. Por ejemplo, en la Orotava tenemos unas buenas iniciativas. El Cabildo de Tenerife está trabajando ahí bastante bien. Creo que el Cabildo de Gran Canaria también se está poniendo las pilas, va a pagarle a los pastores por pastorear. En la Orotava, por ejemplo, estamos hablando de una media edad de los pastores de 40 años. Hay mucha gente joven que también quiere ser pastores. Me parece que la Consejería tiene que estar encima de esto. Es importante también desde el punto de vista de la conservación de las razas autóctonas. Un alto porcentaje son razas autóctonas de nuestra cabaña ganadera. Y luego quería decir un dato. Una cabra, en relación a los incendios, una cabra, una oveja se puede comer alrededor de 1,5 kilos, 2 kilos diarios, depende de la fase en la que esté, de biomasa. Un ganado de 40 cabras puede comerse diariamente unos 80 kilos de biomasa. 80 kilos que quita usted, ¿no?, de fósforo en las cumbres, ¿no? Entonces es importante. Ya digo, 1,5 kilos por cabeza de ganado de biomasa es importante. Entonces, en todo caso, yo creo que para tomar medidas deberíamos hacer un esfuerzo por contar con los ganaderos, contar con los pastores, ¿no? Es decir, dar alguna posibilidad de participación en la elaboración de las estrategias al respecto. Es importante regular, evitando el sobrepastoreo, y eso tiene que ver también, ¿no?, con una adecuación, una serie de criterios sobre la carga ganadera que un territorio puede soportar, ¿no? Es decir, no el pastoreo... por pastoreo, ¿no?, de meter ahí 300 millones de cabras, ¿no?, sino quiero decir que en todo caso tendríamos que definir, dependiendo de las zonas y las islas, todas no son iguales, pero cuál es la capacidad de carga, ¿no?, de la cabeza que podemos soportar. En todo caso me parece que es importante ponerse las pilas, porque también el pastoreo, igual que la ganadería, es un tipo de trabajo, un tipo de actividad que tiene que ver mucho con la tradición familiar, ¿no?, y me parece que un pastor también se hace casi desde pequeño, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, señor Denis Ramírez. Ahora por el Grupo Popular, su señoría doña Cristina Tobío Ascanio.
Muchas gracias, señor presidente. Desde luego nos unimos a la oportunidad de tratar un asunto de tanta importancia estratégica para nuestro archipiélago. Y sí le decimos, señor consejero, que esperemos que usted pase a la historia por ser realmente el consejero que de una vez... decía el señor Curbelo en su intervención que la ganadería era la hermana pobre. Yo usaría otro calificativo. Para mí, a día de hoy, y si la ley del suelo no lo modifica, la ganadería es la hermana ilegítima del sector primario canario, puesto que, desgraciadamente, poco pueden pastorear, y vamos a no engañarnos, poco pueden pastorear o pastorearán de forma ilegal las personas que tienen sus explotaciones de forma ilegal. Y, por lo tanto, lo primero que quiere hacer mi grupo es decirle, hoy no es el momento porque no vamos a hablar de ello, pero desde el 1 de septiembre sí estamos mirando con lupa su departamento para ver cuántas explotaciones ganaderas conseguimos legalizar gracias a la nueva ley que tanto esfuerzo costó en este Parlamento. Y queremos datos y queremos números porque todos sabemos que había 700, desgraciadamente, pendientes de ese documento. Alrededor de 700. En noviembre del 2013, y yo estaba pensando, en noviembre del 2013, yo estaba embarazada y mi hijo ya tiene 4 años, presenté una proposición no de ley para culminar y aplicar el plan forrajero con dotación financiera suficiente y programa de aplicación y crear viveros de plantas forrajeras autóctonas y semillas como el tagasaste y potenciar su cultivo en las islas con el fin de aprovechar su potencial productivo e incrementar nuestro nivel de autoabastecimiento. Tuve unanimidad con esta iniciativa. Era un clamor en aquel momento, no solo del sector ganadero, que estaba sufriendo los sobrecostes de los piensos en plena época de crisis, sino además de todos los investigadores del ICIA. Recuerdo perfectamente cómo personas del sector me llamaron para decir que en Australia, había, bueno, extensiones del tamaño de esta isla y que precisamente soportaban épocas de secano de casi 4 años. Luego, no puede ser más oportuno en Canarias. Decirles también que según los datos que usted tiene y que yo puse en los antecedentes de esa proposición no de ley,
Cuando yo tenía 26 años, en esta provincia había 2.400 hectáreas de tagazaste, de tedera y de alfalfa. A día de hoy, prácticamente no hay. Mire, yo no voy a superar los antecedentes y las razones y los argumentos que ha dicho el señor Denis hoy para animarlo a tomarse en serio este asunto, señor consejero. Pero sí le voy a decir, las cualidades organolépticas de esos piensos no son las mismas si esos animales estarían sueltos y de alguna forma les estaríamos dando las proteínas, que está más que demostrado que la tedera tiene mucho más, y por lo tanto la carne. O sea, que no solo lo haga pensando en que esos animales, que nuestros animales, que nuestra ganadería coma mejor, sino estratégicamente porque comeríamos mejor carne y de alguna manera la carne no sería tan cara como consecuencia de que no estamos dándoles esos piensos tan caros, sino que estamos dándoles parte de nuestro paisaje, y en el camino estaríamos no solo luchando contra el fuego, sino además alegrándonos la vista con ese verde de nuestros campos en las 7 islas, en las 8, porque también en La Graciosa había pastoreo y había pañadas. Nada más que muchas gracias y efusivamente pedirle que por favor resuelva este asunto estratégico en nuestra tierra.
Muchas gracias, señora Tavío. Por el Grupo Socialista Canario, su señoría doña María Victoria Hernández Pérez tiene la palabra.
Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo creo que esta comparecencia está correctamente planteada, pero cada uno de los grupos hemos expuesto aquí quizás lo que más dominemos de la ganadería en Canarias. Cada uno hemos dado una manifestación, sin embargo nosotros hemos concretado con la presentación el jueves 21 de septiembre a las 11:50 horas una proposición de ley referente a lo que significa la utilización de ganado, normalmente caprino y ovino, en los montes para evitar posibles incendios. Y miren, señorías, y no presentamos una gran novedad a los socialistas. Eso está inventado. Eso lleva décadas funcionando, y vamos a centrarnos en España. Cataluña, los ayuntamientos que tienen competencia municipal, serán montes privados de ellos, contratan a pastores que están en el monte en contrafuego y demás. Es decir, no es nada nuevo. Lo que nosotros, que estamos en una mesa no técnica sino política, lo que les quiero recordar, queridos compañeros diputados y diputadas de todos los partidos, que aquí venimos a hacer política. Lo que es impresentable es que hoy la señora Tavío esté lamentando que su iniciativa no se haya hecho. Lo que el señor Denis igual, el señor Curbelo igual, lamentándonos de que las iniciativas respecto al forraje, a un montón de iniciativas, se han quedado ahí. Yo tengo la sensación, se debe ser ya por la edad o porque tengo alguna crisis, que no sé qué hacemos aquí. Es que no nos están oyendo. Yo estoy recibiendo continuamente respuestas a preguntas y pregunto una cosa y me contestan otra. Yo pido respeto a los acuerdos plenarios de este Parlamento. Pido respeto y ejecutarlos. Es decir, si se llega a llevar la iniciativa de la señora Tavío hace no sé cuántos años, cuando tenías 25 años, dijiste, bueno, no sé cuánto tienes ahora, pero bueno, quizás esto estaría de otra manera. Y además también me preocupa, señor consejero, que si me pudiera responder, lo que pasa que entiendo que no es de su materia y posiblemente no pueda, es que ¿cuántos planes de uso y gestión faltan por redactar en nuestros espacios naturales canarios? Es decir, que usted daba la posibilidad que dentro del plan de uso y gestión pudiéramos colar esto, la verdad es que me arriesgo a decirlo porque no lo sé. Bueno, yo no tengo nada más que decir. Lo que digo es que el beneficio que hace a nuestro paisaje, a nuestras costumbres y tradiciones populares, a, digamos, el ecosistema de Canarias, porque incluso hasta las caquitas de las cabras y las ovejas nos viene bien para el terreno. Es decir, todo parece que son beneficios. Lo que sí es cierto es, y a nadie se le escapa, que en unas islas que tenemos una riqueza botánica de primer orden, es que esto hay que hacerlo con orden y concierto, con un proyecto muy serio, con una responsabilidad máxima por los pastores. Esto no es fácil. De todas maneras, me voy a reservar algo para cuando la PNL que presenté, digo, el 21 de septiembre a las 11:50, la veamos en comisión o en pleno. No lo sé. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández Pérez. Ahora tiene la palabra la solicitante de la comparecencia, su señoría, doña María Guadalupe González Taño.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Bueno, al final, pues estas son de esas comparecencias que resultan interesantes una vez que empezamos a debatir sobre ellas, ¿no? Decía en mi primera intervención que la protección medioambiental de nuestras islas expulsó a los pastores de sus zonas tradicionales. Me refería a los aborígenes y consultando pues documentación sobre este asunto. Yo, no, evidentemente, señor Denis, no soy técnico experto en la materia. Hablo con la gente y busco información, pero sí me llamaba la atención que los propios aborígenes tenían mecanismos de protección de las zonas que, en las que hacían pastoreo. O sea, se llevaban después el ganado y permitían que las plantas se recuperaran. Lo que pasa es que después ese mecanismo, que era colectivo, de uso colectivo del suelo, por lo que estuve leyendo de distintos estudios, cuando se empieza la conquista y empiezan a cambiar la mentalidad, pues se lleva a un aprovechamiento que se considera individual. Y, por tanto, ya no hay esa cultura del común, sino que se pasa al individualismo. Y en ese momento es cuando se produce la sobreexplotación de determinadas zonas de Canarias y, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, ¿no? Pero sí me parece interesante, porque un dato que no tenía me pareció importante tenerlo en cuenta. Y en esa búsqueda de información, pues me topé con un estudio y me gustaría reproducir exactamente una frase del profesor de Ecología hace unos años de la Universidad de La Laguna, no de hace unos años, sino de hace unos años del profesor de Ecología de la Universidad de La Laguna, José Ramón Arévalo, que no sé si sigue, pero bueno, esta frase es del año 2014, pero me pareció muy, muy importante, porque el titular decía: las cabras no son una amenaza para el mantenimiento del ecosistema canario. Y este estudio que llevó a cabo la Universidad de La Laguna con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria demostró que el pastoreo extensivo, bien manejado, eso sí, bien manejado, no solo es compatible con la conservación de los ecosistemas, sino que lo favorece, igual que ayuda al mantenimiento de las labores y tradiciones como la actividad primaria de producción de leche, quesos o carne. El estudio concluyó finalmente y estudió que las zonas donde hay pastoreo, en esas zonas no hay peor conservación medioambiental que en las que no lo hay. Y detallaba zonas concretas como, por ejemplo, Teno Alto en Tenerife, Valle Gran Rey en La Gomera y algunas zonas amplias de La Palma. Ese estudio también concluyó que debe haber zonas protegidas contra el pastoreo, eso nadie lo duda, que debe haber determinadas zonas donde no se permita, pero que en general, y desde luego no tantas como existen en la actualidad, y que en general, como demuestra ese estudio, el pastoreo es positivo para el mantenimiento del ecosistema canario. E incluso el estudio llegaba a decir una cosa que yo creo que todos constatamos, que es que en Canarias todavía existe capacidad para que la ganadería se desarrolle. En La Palma se estima que al doble de lo que está, o sea que habría que hacer un estudio en cada isla. Todas las islas no son iguales, pero yo les pongo el ejemplo que conozco, que es el de La Palma, donde el estudio avanzaba que puede haber el doble de sector ganadero que el que existe en la actualidad. También decir, porque me pareció también importante, que en ese sentido el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para estas organizaciones, el pastoreo, es un no solo dice que aporta enormes beneficios hasta el punto de estas organizaciones consideran que el pastoreo es un elemento fundamental en el mundo para la transición a la economía verde. O sea que esto lo recalco porque me parece que tenemos una conciencia, ¿no? Que probablemente por eso hablaba de lo de después de la conquista, de que determinadas zonas se sobreexplotaron y, por tanto, creo que nos queda un poco esa idea como sociedad de que el pastoreo es negativo, ¿no? Y me parece importante que se vea como lo están viendo los, los organismos más avanzados como algo que ayuda a la conservación del medio ambiente. Y también hemos hablado aquí, yo no lo voy a repetir, de lo que supone como herramienta para la prevención de incendios forestales. Lo han demostrado también varios estudios, se han hecho proyectos pilotos, pero realmente es verdad que todo el mundo, yo creo que, mire, yo creo que creo en general en la buena voluntad de la gente que está al frente de un organismo. Y creo también en eso, independientemente de qué partido sea. Creo que uno normalmente, salvo que sea, como dicen en mi pueblo, un totufo o totufa total, la mayoría de la gente hace lo que puede, ¿no? Pero es verdad que esas iniciativas, que han sido iniciativas puntuales y que han dado muy buenos resultados, a lo mejor es el momento de ponerlas todas juntas y hacer un plan estratégico en colaboración que permita que esas medidas tengan mantenimiento en el tiempo. Aquí explicaba muy bien, y no lo voy a repetir, lo tenía anotado para ahora, pero creo que no, las incompatibilidades, los problemas con el SICPAC, bueno, usted supongo que ahora lo explicará. Pero es verdad que, y luego hay una cosa importante que la decía muy bien el portavoz de Nueva Canarias, ¿no? Hay una cosa importante, que es que la simplificación administrativa, o sea, es que la agricultura en general, la ganadería y en general toda la administración, hay que buscar la forma de simplificar los trámites. También es verdad que el 70% de la normativa que aplica la Consejería de Agricultura es europea, lo que dificulta enormemente, o la capacidad de actuación de simplificación administrativa, también hay que ser realista, es muy pequeñita, porque sobre lo que tú puedes, no sobre lo que te piden de fuera. Por tanto, yo también en eso soy consciente de las dificultades que tiene su consejería, porque ya digo, yo creo que por los cálculos que se hacían, la señora Tavío también estuvo allí, que alrededor del 70% de la normativa aplicable en agricultura en Canarias y ganadería es europea, ¿no? Lo cual dificulta que podamos hacer ese tipo de simplificaciones. Pero bueno, ahí están, y recordaba la estupenda labor que hicieron a lo largo de los años los agentes de extensión agraria. Y ahí hay un mecanismo que hay que potenciar. Esto es un poco, no viene al tema, pero creo que sí es importante para esto también, ¿no? Porque cada vez se exige más, es más difícil, y creo que tiene que haber también técnicos que los ayuden. Bueno, por recopilar y ir terminando, porque creo que todo está dicho, sí decir, en primer lugar, que los ganaderos y ganaderas y los pastores, por supuesto, y aquí hago un inciso con el tema de las ganaderas, porque hay un montón de mujeres incorporándose al sector, ya estaban, pero ahora están incorporándose más, mujeres jóvenes también, y yo creo que ahí también hay que tener un esfuerzo importante, porque la ganadería es probablemente, por lo menos desde el punto de vista que yo he podido, no tengo un estudio, pero lo que yo he podido detectar, es una de las zonas del sector primario donde se están incorporando más mujeres y donde las mujeres parece que tienen más facilidad para incorporarse. O sea que incluso lo veíamos en los últimos premios de la Agrocanarias, como un montón de mujeres ganaderas jóvenes están pujando fuerte y están ilusionadas por salir adelante, o sea que ahí le animo también a trabajar intensamente. Y decir que los ganaderos, las ganaderas, los pastores, las pastoras, tienen que poder ganarse bien la vida, lo hemos dicho todos, o sea, no sirve solo con que les pongamos ayudas, no sirve solo con que pongamos mecanismos, tienen que poder ganarse la vida, es la única forma que tiene el sector primario de salir adelante. Que cada uno quiera ser ganadero o ganadera, no porque no le quede otro remedio, no porque fuera mi padre, no porque no sé qué, sino porque quiera vivir de eso, ¿no? Y sea un tema que puedan elegir. Esto es un poco utópico, pero yo creo que debe ser así, porque si no, el sector primario no tendrá futuro. Y así, recuerdo aquella frase, lo digo por lo de que tampoco podemos pensar que los ganaderos o los pastores tienen la obligación de ayudar a prevenir los incendios forestales, aquella frase que gritaban los agricultores franceses, somos agricultores, no somos los jardineros de Europa, cuando se les dijo que iban a dejar de ser productores para ser garantes del medio ambiente. Y ellos gritaban, somos agricultores, no jardineros. Pues yo digo lo mismo, la ganadería y el pastoreo, por supuesto que tiene que esforzarnos porque tiene una ventaja para los incendios, pero ese no debe ser el único y principal objetivo. Termino diciendo que aquí se ha producido un debate, pero a mí en este Parlamento, cuando se habla de agricultura y más de ganadería, me parece que tampoco podemos entrar en cosas o no reconocer los errores que como sociedad hemos tenido. No estoy diciendo que los políticos y políticas que hemos estado en responsabilidades o los que están ahora o los que vengan no pueden hacer más, por supuesto, pero es esta sociedad la que ha apartado la ganadería. Son los que vivimos en una ciudad y nos vamos al campo y nos molesta la cabra al lado. Y lo digo porque mi familia tiene una casa acá al lado, era una casa de ganadería con cabras. Y esa casa, obviamente, la compramos muy barata, mi familia. ¿Por qué? Pues porque nadie la quería, porque nadie quiere vivir al lado de una granja de cabras. ¿Y qué pasó? pues que, oiga, que los concejales, los alcaldes te cuentan hoy en día de que va un vecino a quejarse porque el gallo del vecino de enfrente le despierta. Se ha ido a vivir allí, pero le molesta el gallo. Es que hay quejas de eso, ¿no? Ese es el día a día de nuestra agricultura y nuestra ganadería, la presión que las ciudades hemos hecho sobre el campo. Y eso lo hemos hecho entre todos. Los políticos podíamos haber hecho más, y las políticas sí, seguro. Pero no nos engañemos, como sociedad somos nosotros los que hemos expulsado la ganadería. Bueno, pues para terminar, yo tenía una frase aquí porque la verdad es que al hilo de lo que decían, se decía, ¿no? Yo la apunté y me gustaría decirlo porque la verdad es que la sociedad canaria abandonó el gofio, abandonó la lata de sardinas, yo siempre me acuerdo de mi familia en esto, y el ganado, porque estaban asociados a la pobreza. Y resulta que ahora exportamos gofio a África, las sardinas de lata son lo más sano del mundo y seguimos comiendo un queso que gana premios por toda Europa a pesar de que no queremos las cabras al lado de casa. Esta es la realidad del día a día. Ojalá la ley del suelo, ojalá, señor consejero, usted y su equipo y el resto de equipos que forman los cabildos y los ayuntamientos, efectivamente, como se ha dicho aquí por todos, nos tomemos en serio. Ojalá el Parlamento pueda seguir tomando medidas, por ejemplo, pues la ley del suelo, otras medidas similares, para que la ganadería y sobre todo el pastoreo, que era de lo que veníamos hoy a hablar aquí, se pueda desarrollar y podamos estar aquí dentro de un tiempo, efectivamente, no lamentándonos de que las iniciativas que se aprueben no se lleven a cabo, sino pidiéndole que esas iniciativas que ya se habrán cumplido, pues se superen con otras nuevas que seguro que podremos pedirle. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González Taño. Pues por parte del Gobierno finalizará la comparecencia el señor consejero.
Gracias, señor presidente. Gracias, señoría, a todos los portavoces. Bueno, yo creo que lo dije en mi primera intervención y lo han dicho la mayoría de los portavoces de los diferentes grupos que han intervenido. Y reitero, lo dije en la primera intervención, evidentemente el pastoreo extensivo en Canarias tiene bondades, no solo las bondades que dije también, de las propiedades, evidentemente, de nuestro forraje, el forraje incluso autóctono que tenemos, el tegasaste, la telera, se han hablado aquí de muchos, las propiedades que tiene para la elaboración del producto final del consumidor, como puede ser las carnes o los quesos, evidentemente son de altísima calidad, y se le oculta de que los premios, que el producto final, que es el queso más preciado en los últimos años en Canarias, está teniendo reconocido prestigio, aquí lo han dicho diferentes portavoces a nivel internacional, y evidentemente uno de los fundamentos básicos es el propio alimento del forraje autóctono de Canarias y de ese pastoreo o la transhumancia de Gran Canaria. Eso es inevitable, eso es evidente, perdona. También me gustaría dejar una reflexión. En el pastoreo, que es la comparecencia que nos trae aquí, la portavoz del Grupo Nacionalista también lo ha dicho, evidentemente el Gobierno de Canarias tiene una responsabilidad, pero hay una responsabilidad institucional de los planes generales y los planes insulares, porque es evidente que ahí es donde se delimita muchas veces lo que podemos hacer, y del uso y gestión de los espacios naturales. Decía una frase que yo he escuchado a muchos ganaderos decir, y la digo, y aquí se ha dicho, la protección ambiental nos ha expulsado a los ganaderos del pastoreo, y lo entienden así, porque desgraciadamente es verdad que tiene que ser un pastoreo controlado, planificado, y eso todos estamos de acuerdo, pero sí es verdad que el exceso de protección medioambiental, y eso es el planteamiento, y lo digo porque me lo dicen muchísimos pastores de Canarias, nos han expulsado, y es verdad, si lo dicen, nos han expulsado. Históricamente nosotros conservamos medioambientalmente, está demostrado por estudios, también lo ha dicho la portavoz y muchos de ustedes lo han dicho también, está demostrado que el pastoreo controlado, evidentemente, da beneficios medioambientales, lucha contra incendios, y evidentemente la alimentación animal es mucha más rica en proteínas y vitaminas, con lo cual el producto final es mejor. Con lo cual, lo que tenemos que hacer, si eso lo entendemos, desgraciadamente la maraña legislativa que hemos hecho con el proteccionismo excesivo, en algunos casos, hemos expulsado. Y hemos expulsado toda la sociedad a través de la legislación, de los planes generales, de los planes insulares y de la planificación del Parlamento y de la comunidad autónoma. ¿Cómo no? Yo creo que eso es una realidad que tenemos que plantearnos y modificar. Cuando antes se decía que no se hace caso a las PNL, evidentemente podrán achacar muchas cosas. Decía la portavoz del Partido Socialista, Victoria Hernández, que además de esto, yo lo tengo que reconocer, siempre me ha estado incidiendo, no ahora, como Guadalupe, en el pastoreo siempre me lo ha estado diciendo, internamente y externamente cuando hemos tenido conversaciones. Pero es verdad que de las dos PNLs que aquí se han tratado, la anterior de una PNL de febrero de este año, de este año. Hemos incluido la LOE en la financiación, hemos cumplido la PNL que el Parlamento ha aprobado por unanimidad y que ya nosotros habíamos encargado el estudio previamente a esa PNL, pero evidentemente la PNL reforzó y mejoró evidentemente la actuación del Gobierno y fortaleció la actuación del Gobierno, y la PNL del Plan Forrajero está firmada. Yo quiero decir que se intenta cumplir con las PNL y se ha cumplido. Es decir, las dos PNL que ha contado, las dos se han firmado. Le hemos puesto partida presupuestaria 4.800.000 al Plan Forrajero y la PNL de la anterior. Y cuando decían antes, ¿con quién? Fíjense ustedes, ¿sabe con quién hemos hecho el Plan Forrajero? Con los pastores. Antes el presidente, el diputado y portavoz y presidente del Cabildo de La Gomera lo decía. Hemos exigido, yo creo que el portavoz de Podemos lo decía y alguno otro más, ¿con quién? Hemos exigido que el Plan Forrajero no solo sea exclusivamente con los cabildos, sino que tengan que incorporarse los ganaderos, bien sean por cooperativas, asociaciones o ganaderos individuales, al Plan Forrajero. En el convenio firman los ganaderos también y son parte clave del desarrollo de ese Plan Forrajero, con lo cual sí hemos incorporado en ese Plan Forrajero a los protagonistas, que son los ganaderos y los beneficiarios. Comentaba el portavoz de Nueva Canaria, evidentemente Rodríguez, de un problema que es evidente y yo no tengo por qué negar y que hemos tenido. Es decir, el PDR 2000, que se empezó a desarrollar en 2014, bueno, efectivo 2015-2020, tiene un problema y que en sus bases, yo me lo he encontrado así, y en sus bases es evidente que discrimina, que excluye la posibilidad de cobrar las dos subvenciones. Una, que dentro del PDR teníamos exclusivamente para la transhumancia, lo dije antes, exclusivamente para esta forma que entendemos que tenemos que mantener, y señor Rodríguez, portavoz de Nueva Canaria, completamente de acuerdo, la transhumancia tenemos no solo que mantenerla, sino potenciarla, y en eso está la consejería, pero el PDR lo excluía completamente. Eso es un problema que tenemos que modificar, y estamos planteando una modificación del PDR para que vuelvan a ser compatibles las dos ayudas. Solo podían pedir o la de pastoreo o la de transhumancia, y la de transhumancia es más importante que la de pastoreo, es más importante económicamente, pero evidentemente las dos complementaban, porque entendíamos que el pastoreo era una cosa y la transhumancia era complementada al pastoreo y era muy importante, además como tradición y como cultura y beneficio. Esa parte la estamos modificando, y la del coeficiente, se lo explico. Como usted sabe, hemos retrasado, usted sabe que hemos dado solución a este problema, porque hemos retrasado la ayuda para poder incorporar y verificar otra vez en el SISPAC las parcelas del 100% de coeficiente de pastoreo. ¿Pero por qué se han eliminado? Miren, porque esto, como saben, se publica a nivel estatal, y el Estado barrió el año pasado con un criterio de que, evidentemente, no por Canarias, sino por muchas zonas de la península, existían coeficientes de pastoreo que nunca habían sido pasto. Y evidentemente, como existían muchos pagos a extensiones enormes en península que no estaban siendo de aprovechamiento del coeficiente al 100% por el pastoreo, borró del SISPAC todo el pastoreo y nos quedamos a cero, evidentemente. ¿Qué pasaba? Que cuando borra el SISPAC se nos borra a nosotros, y cuando vamos a dar la ayuda, pues el funcionario ve que tiene 0% y le niega la ayuda. Menos mal que fue en una provisional, no la definitiva. Hemos parado la definitiva hasta que no se resuelva el SISPAC. ¿Qué estamos haciendo? Lo que nos ha dicho el Ministerio, tenemos que con los técnicos volver a campo y certificar otra vez en campo. El SISPAC es un mapa, pero hay que certificarlo en campo. Estamos volviendo a campo, paseo a paseo, ya lo hemos hecho en Fuerteventura, lo hemos hecho en Gran Canaria, lo estamos haciendo en Tenerife, lo vamos a hacer en todas las islas, para verificar, en este caso, otra vez con el SISPAC, el coeficiente. Como usted sabe, señor Rodríguez, ya muchas de ellas ya están restablecidas, pero fue el problema este, y que es verdad, un problema que nos encontramos, y que dejábamos a mucha gente que había cobrado años anteriores al 0%, y es verdad, pero es verdad que, y toca agradecer a las asociaciones de pastoreo y transhumantes canarios, que nos advirtieron, evidentemente, de este procedimiento, y antes de la definitiva pudimos parar la aprobación definitiva, y la pagaremos en acuerdo con ellos aproximadamente en diciembre para hacer al final el recuento total, el muestreo, y había un problema real. El otro será, no lo podré resolver de inmediato porque tengo que hacer una modificación del PDR que se ha mandado a Europa, y es Europa la que me lo tiene que plantear. Pero es verdad que no estoy nada de acuerdo en que sea incompatible, lo digo personalmente, y como políticamente no estamos de acuerdo, y tampoco estamos de acuerdo en el número de registros de explotaciones ganaderas, que desgraciadamente se le exige, incoherente, y ya lo hemos modificado, se le exige, evidentemente, se le exigía que un ganadero tuviera que tener dos explotaciones o tres para hacer la transhumancia de una explotación a otra, con lo cual lo que estamos es poniéndole más trabas burocráticas a un pastor. Hemos decidido que eso no se le va a solicitar, sino simplemente el destino. Pero, para poner un ejemplo, como decía el portavoz, de un municipio a otro tenía que tener dos explotaciones en dos municipios diferentes, cuando a lo mejor una de ellas solo utilizada por la transhumancia exclusivamente, con lo cual es evidente que era una incoherencia. Eso ya lo hemos retirado también, está resuelto y no tenemos ningún problema. Quiero también, antes, yo creo que hay una realidad y la incorporación, la visualización de la mujer, también lo ha dicho, no solo es importante, yo creo que no solo la incorporación, sino la visualización, perdona, de la mujer que ya estaba, ha sido importante. Por eso hemos decidido en los premios Agrocanarias incorporar por primera vez este año, y creo que positivo, un premio a la mujer rural, un premio de cada una de las islas y un premio a nivel de Canarias, que como ustedes saben ya se ha cerrado estaba abierto el plazo. Diferentes entidades, ayuntamientos, colectivos, universidades han presentado diferentes propuestas, y en noviembre será entregado los premios Agrocanarias, el mejor queso, el mejor vino, el mejor aceite, el mejor gofio, y también un reconocimiento a la visualización y al trabajo de la mujer en el campo canario durante toda nuestra historia, que yo creo que es importante y lo estamos haciendo en coordinación con el Instituto Canario de la Mujer. Y estoy mirando a ver si para intentar responder lo máximo posible a las preguntas. Evidentemente, el ICI ha hecho un estudio de la tedera, del Tegasaste, y antes lo decía la portavoz del Partido Popular, sí, en Australia. Pero es que, paradójicamente, nos pidieron a nosotros, muchas empresas australianas nos han pedido a nosotros la semilla, que sí que el ICI ha hecho ese banco de semillas, lo tiene, el banco de semillas de las especies forrajeras y autóctonas, lo tiene el ICI para que el plan forrajero podamos cederlo incluso a posibles bancos insulares en su futuro para, evidentemente, la plantación de este forraje. Y es verdad, paradójicamente, el Tegasaste, en los estudios son, aparte del agua que utiliza, que es mínima el agua, incluso se da en terrenos de secano, no en terrenos de regadío, es un forraje fundamental en muchas islas, y existe. Y entendemos, y en ese plan, en ese proyecto Elisía, que dije que ya había terminado el primer estudio, lo pone como una planta forrajera principalmente para las islas de La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife, y Gran Canaria, principalmente, no tanto a lo mejor Gran Sol de Fuerteventura, porque pone otro tipo de forraje como la alfalfa o la mala alfalfa, pero bueno, pero sí es verdad que está contemplado. Yo quiero terminar y terminando diciendo que es evidente que hay una parte que tiene que hacer el Gobierno de Canarias, pero vuelvo a reiterar, es decir, nosotros en el plan forrajero está hecho, tenemos ayudas directas al forraje, pero evidentemente hay una vinculación insular, yo diría general, que le tiene que implicar. Y en la ley del suelo lo que hemos hecho es dar el título habilitante. Ya nosotros podemos dar el título habilitante. Si aparte de que esperemos que se pueda ver que podemos legalizar a una velocidad mucho más rápida las explotaciones ganaderas, lo que sí hemos hecho es que estas explotaciones tengan el título habilitante, con lo cual la pescadilla que se mordía la cola, en términos coloquiales canarios, lo hemos retirado. Exigíamos una normativa para que las propias explotaciones, una normativa para legalizarlas, pero a su vez no le dábamos la posibilidad de acogerse a subvenciones de convocatoria para actualizarles y legalizarse, porque no tienen título habilitante. Lo que sí se ha hecho es todas aquellas que no están en suelo urbano consolidado o en espacio natural protegido, todas aquellas tienen el título habilitante, con lo cual su actividad no es ilegal. Pueden seguir desarrollando su actividad, pueden comercializar y pueden recibir ayudas, subvenciones y compensaciones para modernizarse y para actualizarse y legalizarse, con lo cual, y así lo hemos hecho en las explotaciones. Y los planes y usos de gestión, y termino con esto. Es evidente que nosotros, en la ley del suelo, lo que hemos dado, le hemos dado la vuelta. Igual, muchos espacios no tienen el plan de uso y gestión, pero aunque no lo tengan, se va a permitir. El problema es que antes no se permitía. Es decir, si no estaba el plan de uso y gestión, ya no se permitía. Y si el plan de uso y gestión no ponía expresamente que se podía desarrollar el pastoreo en esa zona, no se permitía. Es decir, de efecto, no se permitía el pastoreo en los espacios naturales protegidos de Canarias. Es una realidad, hasta ahora. Ahora es al revés. Ahora se permite el pastoreo, siempre y cuando está aprobado en la propia ley del suelo. Además, se determinan los usos tradicionales, también agrícolas, quiero decirlo. Pero estamos hablando de pastoreo. Y un uso tradicional es el pastoreo. Se determina que de efecto se puede pastorear en los espacios naturales protegidos. Si no tienen plan de uso y gestión, se permite. Otra cosa es que el plan de uso y gestión lo prohíba expresamente. Entonces, ahí entendemos que no se puede por algún tipo de protección y entendemos. Con lo cual, ese cambio es un giro de 360 grados. Hemos dado la vuelta para incorporar el pastoreo a los espacios de protección. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizada esta comparecencia. Pasamos a la siguiente comparecencia del grupo Podemos sobre el uso de drones en las inspecciones y controles. Y tiene la palabra la solicitante de la comparecencia, su señoría, doña María Concepción Monzón Navarro.
Sí, buenas tardes ya a todos y a todas. Bueno, esta comparecencia viene a lugar porque hemos hablado muchas veces del uso de esta herramienta que son los drones o los RPA, estos aparatos que evidentemente sabemos que van a producir mayor eficiencia, mayor eficacia en todos los controles o inspecciones que pueda hacer la propia Consejería de Agricultura. Bueno, podemos hablar de todo el Gobierno de Canarias, pero evidentemente dentro de las competencias que tiene la propia Consejería de Agricultura y Ganadería es una herramienta importante en todos aquellos aspectos en los que se realizan controles e inspecciones dentro de su departamento. Puedo hablar de la inspección pesquera porque sabemos que ha habido una experiencia piloto en ese servicio en concreto. Además que la propia Consejería de Agricultura en ese servicio tiene, es dueña, posee dos de estos aparatos y que evidentemente están ahí hasta que no sean capaces de regular quién va a hacer ese servicio y que además sabemos que bueno, desde el Parlamento, dentro de la ley de presupuesto del año pasado, una de nuestras enmiendas precisamente iba en la dirección de formar a los inspectores de pesca en el uso de esta herramienta, que nos consta que hay predisposición y que ellos además valoran positivamente el uso de esta herramienta, sobre todo en algunas zonas de nuestra costa en las que precisamente nuestra geografía impide que ellos puedan hacer un trabajo de control dentro de las competencias que son la inspección de marisqueo y de las aguas interiores. Y además por su propia seguridad, en este caso, ¿no?, en prevención de riesgos laborales cuando tienen que acceder precisamente a esas zonas en a lo mejor condiciones que producen un mayor riesgo. En este sentido, como decíamos, nosotros hicimos una solicitud de documentación con respecto a esa experiencia piloto que se hizo sobre los drones en la inspección pesquera, en la que se nos remitió, bueno, la empresa finalmente que fue la adjudicataria y los trabajos que realizó en varias de las islas. Y queríamos hacer varias preguntas al respecto. Por un lado, nos llamaba la atención, bueno, yo espero que no sea así, al final fue adjudicada una empresa que se llama Quintero Drones. La coincidencia superior, yo espero que solo sea una coincidencia y no tenga nada más que ver con eso. Pero sí nos sorprendía el hecho de que a lo mejor incluso se trasladaba estas empresas a diferentes islas. Sabemos que, bueno, las empresas operadoras, que son aquellas, no solamente para poder volar un dron, no solamente hay que ser piloto, estar formado aquel que utiliza este aparato, sino que tiene que haber una empresa operadora, además, con toda una documentación que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea exige para poder operar con estos aparatos y además los planes de vuelo, los planes que se vayan a hacer cada vez que se va a utilizar. Pero sí nos sorprendía el hecho de que dentro de esos presupuestos se tuvieran que trasladar. De hecho, con el incentivo que ahora se han creado muchísimas empresas operadoras de drones y tenemos en todas las islas empresas operadoras de drones, con lo cual, bueno, el hecho de que ese traslado en esta empresa piloto se hiciera así nos sorprendía y por eso era una cuestión que queríamos preguntar. Y después, específicamente con la vigilancia de los vuelos que se realizaron con los inspectores de pesca que se realizaron en varias islas, dentro del informe se nos informa qué es lo que se había detectado. En el caso concreto parece ser, y usted si no nos lo aclara, qué repercusión tuvieron esos vuelos con respecto a sanciones que se pudieran dar. Parece ser que lo único que se detectó de forma irregular fue un barco de recreo que realmente estaba realizando actividad pesquera, un barco registrado en Lanzarote que estaba realizando actividad pesquera en la isla de Fuerteventura. No sé si eso después tuvo una repercusión de sanción económica o se pudo tal, pero nos gustaría saber exactamente. Y además, también nos sorprendía a lo largo de este informe, pues al final, bueno, evidentemente es una empresa externa la que ha hecho esta actividad y además se propone para que seguir utilizando esa actividad externa. Nosotros queremos que este servicio no debe ser externalizado. Entendemos que debe ser un servicio que se debe realizar por parte de los propios medios técnicos, de los propios funcionarios que trabajan en la Consejería de Agricultura. Y como digo, hablamos de inspección pesquera, pero me quiero suscribir a toda la consejería, a todos los inspectores y controladores que tenemos. Cuando nosotros hablamos de actividades que son potestativas de la Administración, entendemos que en esas actividades potestativas quien tiene que realizarlas es el propio personal de la propia Administración y, por tanto, ahí está la actividad inspectora, la actividad de control. Y los drones son aparatos pequeños, no tienen una dificultad de manejo tampoco excesiva. Hay que sacar el título de piloto de drones, pero evidentemente, sobre todo la gente más joven, que es funcionarios, los inspectores que están accediendo, muchos de ellos son personas jóvenes, lo actúan como si fueran videojuegos, quiere decir que no es una complicación el pilotaje, tampoco es un coste excesivo el hecho de sacar ese el título de piloto, y es una herramienta muy útil que pueden tener en sus furgonetas cuando salen a hacer sus planes de inspección. Y aunque es verdad que tienen que tener los planes de vuelo y hay que solicitarlo y hay que ser empresa operadora, pues bueno, evidentemente las empresas se dan de alta, con lo cual lo que hay que hacer es trabajar y darse de alta y realizar toda esa documentación y después tener esos planes de inspección en los vehículos para que de cualquier manera cuando se esté haciendo esos planes de vigilancia en la zona de la costa donde corresponda la planificación que se tenga, esa herramienta, igual que puede estar un teleobjetivo, igual que puede estar cualquier otra herramienta de trabajo que le facilite el control de inspección a nuestros inspectores, pues esté también ese dron, ¿no? Entonces nos gustaría saber esa valoración, que usted nos indique cuáles son la idea que tiene la consejería, qué es lo que va a hacer exactamente y que nos explicara, como decía antes, las consecuencias de esta experiencia piloto que se hizo en la inspección de pesca. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Monzón. Por el gobierno, el señor consejero tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Monzón. Como saben, las líneas de trabajo de esta consejería y de su dirección general de pesca, en particular el control de la captura que se realizan en cualquier modalidad en Canarias, es decir, controlar la captura, la inspección al final. Para ello disponemos de medios materiales y humanos. Como usted sabe, estos últimos, los humanos, se han duplicado en este último año. Yo creo que es una reivindicación y vamos a intentar seguir priorizando en la contratación, evidentemente, de inspectores de pesca. Creo que todavía hemos duplicado. Tenemos 25 inspectores agentes ahora mismo. Tenemos 6 embarcaciones, 15 vehículos. Pero se trabaja porque el capital humano de la inspección, de los agentes, todavía se amplíe mucho más. También, como usted sabe, la inspección, y hablando en general, y después vamos al tema exclusivo de la utilización de drones, como usted sabe, también hemos hecho algunos acuerdos y hemos formado a la policía local de algunos municipios que han querido voluntariamente. Algunos municipios ya nos han manifestado que quieren participar en este control. Eso es positivo, los hemos formado, hemos firmado un pequeño protocolo con ellos y hay municipios que están colaborando en la inspección de pesca y yo creo que esto es positivo. Y también, evidentemente, tenemos y estamos a la espera de firmar, ya hemos mandado el borrador al Ministerio y con el Ministro del Interior, tenemos todo el procedimiento hecho de información y todos los trámites para firmar con el Ministro del Interior, que lo ha visto su gabinete con buenos ojos, firmar el convenio de coordinación de inspección pesquera en Canarias, porque creo que siempre lo hemos hablado de inspección pesquera, de las competencias. La competencia del Gobierno de Canarias es de marisqueo exclusivamente, como usted sabe, de marisqueo, es verdad, y en las aguas interiores, y poco más. Entonces, entendíamos que los inspectores no tienen que estar pensando si de estas puntas agua exterior. Yo creo que, y en ese convenio marco con el Ministerio del Interior, que se va a firmar, esperemos que en los próximos meses, como digo, estamos solo a la espera de casi de poner fecha para firmarlo, es fundamental, porque creo que los agentes del Cuerpo de Seguridad del Estado con los agentes de Seprona son fundamentales para la incorporación de la vigilancia, porque incluso del material, de las embarcaciones que dispone también, y conjuntamente esa planificación nos haría que no miráramos a Canarias desde el punto de vista de aguas interiores y exteriores y competencias, sino en la inspección en general y que todos confluyéramos en una planificación de inspección, con lo cual también quería reiterarlo. Y tras conversaciones con el propio sector, una de las dificultades que tenía era en determinadas zonas de Canarias, nuestra orografía es complicada, incluso el propio sector, incluso los propios agentes nos advertían de la dificultad por la propia seguridad y la dificultad o la imposibilidad incluso de acceder a zonas cuando no se tenían las embarcaciones, a zonas donde por embarcaciones recreativas o profesionales se accedían y que los inspectores no podían acceder, y porque entendemos que es una tecnología que puede mejorar sin duda la inspección, ya no solo pesquera, sino yo creo que puede mejorar muchísimos ámbitos. Por un lado, podemos controlar actuaciones desde tierra que no son visibles, zonas escarpadas, pero también podemos controlar, como usted sabe, existen drones que pueden navegar hasta 2 millas, con lo cual también podemos entrarnos en el mar a hacer inspecciones en seguridad en tanto en aguas interiores como en aguas exteriores. El sistema que se utiliza es el siguiente: una persona que posee licencia, con operador del dron, de empresa habilitada y con todos los permisos de vuelo, además del plan de vuelo aceptado por Navegación Aérea, vuela la aeronave siempre en presencia de un agente o un inspector, siempre en presencia de un agente o un inspector. Y a través de una pantalla guía piloto y se comprueba la zona sobrevolada por GPS controlada, si se puede pescar, si no se puede pescar, qué tipo de pesca se autoriza o que no, y también del marisqueo. Incluso las imágenes son grabadas, esto es fundamental, todas las imágenes son grabadas y esto es fundamental para que esas imágenes grabadas sirvan después para poder sancionar, es decir, en un procedimiento sancionador que aunque no sea, notificado el sancionador, aunque no sea notificado en el momento, sea notificado a través de imágenes y de vídeo, porque el número de embarcaciones, como ustedes saben, todas están matriculadas, igual que los coches, y será notificado, evidentemente, con la posibilidad de notificar la sanción, con la posibilidad de el usuario, en este caso, el posible infractor, de recurrir o de alegar cualquier cosa. Pero la grabación es fundamental. Y cuando usted decía, aclarar dos cosas, evidentemente, mira, Quintero Dron, mi apellido es Quintero Castañeda, procede del Hierro y de Isora. En el Hierro hay otros Quinteros que poseen del Pinar y otros de Sabinosa, es histórica, pero la empresa es radicada en Tenerife. Entonces, quiero decir que la empresa es radicada en Tenerife. Y es verdad que al principio, cuando nos planteamos esto, pues se concedió una empresa. Y es verdad que en ese momento, cuando empezamos con esto, no habían en Canarias, sino solo tres empresas de alta en AESA, la Agencia de Seguridad Aérea, dadas cuando empezamos con todo esto, y que tenían las personas habilitadas. Como usted sabe, tienen que estar dadas de alta en una página que publica el Ministerio, con la empresa y capacidad, y tienen que tener el plan de vuelo autorizado previamente antes de hacerlo. Entonces, es verdad que eso dificulta. Se hizo para hacer una experiencia piloto. En esa primera experiencia piloto no tenía el carácter sancionador, sino experiencia piloto para ver el funcionamiento, la viabilidad. Se vio por parte de los inspectores que era positiva, todos los inspectores que pudieron hacer con la gente se vio que era positiva, y a partir de ahí se han hecho diferentes vuelos, dos con seis jornadas efectivas, dos en Lanzarote, dos en Gran Canaria, dos en Tenerife, y que van a ir continuando ahora por las diferentes islas a hacer ya vuelos sancionadores. Es verdad que tenemos procedimientos de sanción abierto, no han concluido, con lo cual no sabemos. Uno concreto es el que usted decía, y que los propios pescadores decían, de embarcaciones recreativas que pescaban en zonas de Fuerteventura, que era de pesca profesional, y que evidentemente han sido abiertos expedientes. Todavía no ha concluido, con lo cual no puedo garantizarle si al final el proceso terminará en sanción o no, porque hasta que no termine no podemos asegurarla. Y es verdad, sí, la idea era y es de que el propio gobierno, pero sí nos hemos encontrado con la imposibilidad, por la dificultad que tiene, de que solo sea la Consejería de Agricultura. Creemos que la utilización de drones podría, para el gobierno, medioambiental, la lucha contra incendios, etcétera, y otro tipo de vigilancia, tiene que ser una cuestión a lo mejor del gobierno en su conjunto. La posibilidad de, con el personal humano que tenemos ahora, de, primero, la formación, que no tenemos ningún problema, y estamos en ese camino, es una propuesta, la formación, darnos de alta como operador, que para la comunidad autónoma no es fácil darnos de alta como operador, porque tenemos que tener sistemas de grabación, te exigen tener sistemas de grabación para grabar todos los vuelos, tenemos que tener autorización de AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y tenemos que notificar los vuelos. Con lo cual, para la Consejería ahora mismo, sería muy complicado podernos hacer operador, poder que los inspectores fueran formados, pero sí es verdad que nosotros lo vemos más como una actuación, sería un tema a plantear al Gobierno para obtener un servicio de vigilancia, entendemos que de medio ambiente, agricultura, de pesca, de seguridad, de emergencia, etcétera. Quizás fuera viable una unidad centralizada del Gobierno, y a lo mejor esa unidad centralizada del Gobierno que sería mucho más efectiva y más eficaz exclusivamente para la utilización de drones. Como usted sabe, la normativa está cambiando, está en el Congreso de los Diputados la modificación de la ley, que ahora mismo está en plan de modificación, y no sabemos cómo va a salir esa modificación. Algunos aluden de que va a ser mucho más flexible y que va a dar la posibilidad incluso de volar de noche, la posibilidad de que en algunas zonas de vuelo se puedan hacer sin esa algunas autoridades, a lo mejor administraciones públicas como comunidades autónomas o incluso las propias cuerpos de seguridad de no solo del Estado sino de la comunidad autónoma o de ayuntamientos lo puedan tener, y no tener que tener la autorización de vuelo, sino tener una franja donde puedan volar siempre con unos requisitos. Y la ley está ahora mismo en un proceso de modificación, no sé si saldrá en los próximos meses, pero me consta que está modificándose, con lo cual creo que ahora por estas razones no sería práctico en este momento para la inspección dedicar los esfuerzos en esto, sí que sería el fin último evidentemente para esta función. Y los dos drones que tenemos en propiedad está para que ahora sí vamos a abrir un procedimiento de contratación. Evidentemente hay un problema cuando una gente quiere hacer una inspección y tenemos que contratar una empresa privada en una isla. Hay un problema, la contratación administrativa se nos va, que cuando vayamos a hacer el control en esa isla en una temporalidad, mire, ya nos pasó 3 o 4 meses. Entonces es evidente que al principio no podemos contratar una empresa en cada una de las islas, pero sí podemos tener 2 o 3 empresas contratadas para hacer los vuelos planificados. El problema de esto es que son vuelos, siempre tienen que ser planificados previamente, con lo cual, hombre, el coste del pasaje de mover a esta empresa, es verdad que es un coste, pero entendemos que por ahora es más fácil esto que no la planificar una isla. La contratación sería, el tiempo de hacer estas inspecciones sería muchísimo más largo. Por eso que ahora mismo lo hemos hecho con una empresa de experiencia piloto y ahora estamos en el proceso de contratación de diferentes empresas para que realicen la actividad en las diferentes islas.
Muchas gracias, señor consejero. Por los grupos no solicitantes, tiene la palabra por el grupo mixto su señoría don Casimiro Curbelo Curbelo.
Muchas gracias, presidente. Creo que esta comparecencia, aun cuando es fundamentalmente para la aplicación que tienen los drones en la inspección pesquera agraria, qué duda cabe que está produciendo una revolución en prácticamente los distintos usos y un servicio excepcional a la sociedad, ¿no? No solo por la aplicación que tiene en el sector pesquero, que por cierto, la queja más importante, lo sabe señor consejero, de la cofradía de pescadores de Valle Gran Rey es el cómo atajar y combatir la competencia desleal, el furtivismo. Y por tanto yo creo que es importante que aplicando estas tecnología o cualquier otra, pues logremos satisfacer esa realidad. Pero tiene otras muchas aplicaciones en materia de agricultura, como ya señalaba, en plagas, en prevención de incendios, en rescate de personas, en la promoción turística. Y aquí he hecho mano al FEDECAN porque tuvo una importancia capital para el desarrollo de proyectos de I+D+I con las universidades, con los cabildos y con los ayuntamientos. Y hay uno que indudablemente no tiene que ver con la inspección del sector primario, pesquero o agrícola, pero tiene que ver con la salud y que tiene su patente en la isla de La Gomera y que está desarrollada por especialistas y profesionales de La Gomera. Es un proyecto de drones para la realización de estudios aerobiológicos y que supondrá un avance para la captación de muestras de pólenes en la atmósfera que van a servir para la prevención de los problemas respiratorios y alergias. Es verdad que no tiene que ver con la inspección pesquera, pero quiero decir que estos aparatos tan innovadores y tan novedosos están teniendo una aplicación práctica en la vida cotidiana de los ciudadanos para mejorar lo que estamos haciendo. Ya inclusive para la promoción turística lo vemos en una romería, en cualquier lugar vemos un dron sobrevolando para proyectar en los medios y hacer promoción del lugar, ¿no? Por tanto, yo animo a su gabinete a que siga trabajando en la línea de propiciar todos los conciertos, todos los medios que hayan para mejorar la inspección, no solo en el sector de la pesca, sino también en el sector agrícola y en otros muchos. Yo estoy completamente seguro que áreas del Gobierno la van a necesitar poner en práctica también en breve, ¿no? Por tanto, en esa dirección le animo y a la proponente de la comparecencia me parece muy interesante el que haya una proyección del trabajo en esta dirección, ¿no? Así que enhorabuena. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, doña Cristina Tapia.
Gracias, señor. Igualmente me sumo a la oportunidad de esta iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Podemos. Y yo creo que es bueno que todos, de alguna manera, hayamos repasado este asunto. La normativa en estos momentos fue aprobada el 5 de julio del 2014 por el Consejo de Ministros. Es una ley temporal que regulará el uso de drones para toda España. Dicha normativa regula el uso de operaciones de carácter comercial y civil con aeronaves pilotadas por control remoto y popularmente conocidas como drones, cuyo peso no supere a los 150 kilos. De alguna forma, esto abre un mundo, como bien decía el señor Curbelo, tanto en la grabación aérea, en reportajes aéreos, fotografía aérea, estudios de fotogrametría, vigilancia y monitoreo, y también en la revisión de las infraestructuras, y por lo tanto el Gobierno de Canarias no puede permanecer ajeno a estos avances, porque si no estaríamos pidiéndoles prestados los drones a los turistas que ya los traen, y hablo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque con respecto a los tipos de drones, resulta que esta legislación temporal sí exceptúa de carnet de piloto y de alguna forma lo libera cuando esos drones tienen un peso inferior a 2 kilos. Y, por lo tanto, yo creo que la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos se refiere a que de alguna manera esos inferiores a 2 kilos están exceptuados de la necesidad de un carnet especial y, salvo que se usen para sobrevolar núcleos urbanos o espacios de alta masificación, están absolutamente liberalizados, es decir, permitidos. Y es ahí a donde vamos. Yo creo que, señor consejero, usted ha sido muy prudente y lo celebro, remitiéndose a la necesidad urgente de firmar ese convenio con la Guardia Civil para coordinar las funciones de inspección pesquero. De hecho, es un secreto a voces que estos drones ya se están utilizando por la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, de ahí que pues podamos, de alguna forma, aprovechar las sinergias con una y otra cosa, precisamente para la inspección pesquera, porque estaríamos, de alguna forma, controlando y evitando que se cometan delitos, porque el furtivismo y la pesca ilegal así lo es, o con las artes prohibidas supone precisamente eso, algo sancionable. Y nada más que animarlo a seguir por esta vía, y yo, por mi parte y en lo que pueda, insistirle al gabinete del Ministerio del Interior que esta es una urgente necesidad en Canarias, no solo para otras cuestiones, como he apuntado, sino también para la inspección pesquera, puesto que las aguas internacionales en Canarias son prácticamente todo el territorio. Gracias.
Gracias, señora Tavío. Grupo Socialista, don Gustavo Matos.
Señor presidente, un placer que usted me ceda la palabra. Vamos a ver, el tema de los drones probablemente lo veremos con más intensidad en muchas más comisiones, porque es un avance tecnológico que además es muy barato y que está al alcance casi de cualquiera, y que abre unas expectativas hasta prácticamente de ciencia ficción hasta hace muy poco. Y tiene unas aplicaciones prácticas interminables, prácticamente, a donde la imaginación nos lleve. De hecho, hay algunas compañías de comercialización por Internet, caso de Amazon, que ya tiene previsto entregar el paquete que uno compra a través de Internet en la puerta de tu casa mediante un dron. Fíjense dónde estamos, ¿no? Pero bueno, la administración siempre llega tarde a todas estas cosas y no sabe muy bien cómo regularlo. Y el problema que tenemos en estos momentos en España y prácticamente en muchos países del mundo es la regulación del uso de los drones. De tal manera que, bueno, nadie quiere ver el cielo lleno de drones permanentemente, o lógicamente, y todos queremos preservar cierta intimidad. Es obvio que el uso sin control de los drones, aparte de generar otros problemas de seguridad, incluso en el propio tráfico aéreo, hablo de seguridad ciudadana, porque los drones no solo los van a utilizar gente con buenas intenciones, probablemente también, como todo avance tecnológico, también será utilizado por los malos, pues con fines menos bonitos, que lo puede utilizar pues el gobierno, en este caso, por ejemplo, pues para vigilar las costas o para vigilar un incendio, ¿no? Hay problemas de seguridad, problemas en el tráfico aéreo, y la realidad es que todavía esto no está bien regulado. Como decía antes Cristina, hay una regulación del año 2014, pero francamente deficiente, porque no resuelve ningún problema, más bien impide el desarrollo de este sector, no regula de una manera certera ninguno de los problemas que genera, y lo que genera son dudas. Entonces, las limitaciones que tiene la Administración, en este caso la Consejería, para el uso de los drones se deriva precisamente de la regulación. Obviamente sí están permitidos para el uso, para la vigilancia, por parte de administraciones públicas, etc., pero con unos límites también. Y como jurista a mí se me plantean dudas en relación con la, digamos, posibles nulidades de sanciones impuestas cuando la prueba utilizada sea la fotografía obtenida por un dron. Porque cualquier prueba obtenida, digamos, vulnerando algún tipo de derecho fundamental, como ustedes saben, pues es una prueba no válida. Por tanto, ahí hay una laguna legal que habrá que cubrir. Todavía no hay ninguna resolución sobre sanciones impuestas habiendo utilizado un dron para ello. Es verdad que, por ejemplo, administraciones como la de Hacienda, básicamente el Catastro, lleva tiempo utilizando la ortofoto para descubrir fraude, digamos, en las viviendas, excesos de volumetría, etcétera, efectos fiscales. Está, digamos, aceptada la ortofoto como medio probatorio, pero desde luego en el campo de los drones esto todavía no hay un solo tribunal en toda España que haya obtenido la posibilidad de poderlo examinar. Por tanto, hay dudas jurídicas, ¿no? Que van a llevar a que, bueno, la administración cuando empiece a imponer algunas sanciones, porque esto se generalizará, no solo en el campo del urbanismo, sino pues, en el campo de la agricultura, en el campo de la pesca y en otros ámbitos, pues cuando se generalicen y empiecen a recaer sanciones cuya principal prueba de cargo se haya obtenido mediante el uso de un dron, pues ya veremos cómo se posicionan los tribunales en tanto en cuanto la regulación en estos momentos todavía es deficiente, ¿no? Así que, bueno, yo le animo, por supuesto, a la Administración a que la siga utilizando. Creo que tuvimos la oportunidad de aprobar una, quiero recordar, hablo de memoria, una PNL precisamente presentada por el Grupo Socialista en relación con los drones, instando al Gobierno de España a perfilar una mejor regulación, y creo que en ese ámbito tenemos todos que intentar trabajar una legislación que conjuga al mismo tiempo los derechos de la seguridad, el derecho a la intimidad también de las personas y al mismo tiempo el uso, ¿no?, de estos. Decía antes Casimiro que, bueno, vemos una romería y vemos un dron sobrevolando. Bueno, yo no sé hasta qué punto a alguien le gusta estar en una playa y que ves un dron encima tomando imágenes que no tienen por qué ser tomadas, ¿no? Bueno, pues ahí hay una probable vulneración del derecho a la intimidad que tiene que ser preservado, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. En representación del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don David Cabrera de León.
Gracias, presidente. No vamos a reiterar en demasiado las intervenciones que han hecho el resto de los grupos parlamentarios, pero sí, bueno, desde el Gobierno de Canarias, aproximadamente desde el pasado mes de enero, cuando se hizo la presentación, en este caso en Gran Canaria, de la utilización de esta herramienta, pues bueno, se considera que es una herramienta importante para seguir trabajando en el control del furtivismo, y entendemos que cualquier herramienta que se tome pues va a ser beneficiosa para el objetivo ese principal, ¿no? Ya se ha hablado de la infinidad de recursos y de posibilidades que tienen los drones, como se ha dicho, desde eventos hasta situaciones de emergencia de todo tipo, búsqueda de personas, de animales, control de especies protegidas, controles de cultivos, vigilancia fronteriza, investigaciones arqueológicas, fines de todo tipo, manipulación incluso de materiales nocivos donde el ser humano pues difícilmente o de forma muy peligrosa puede acceder, y como han dicho el compañero, en otros países incluso para llevar suministros de todo tipo, incluso alimentos, ¿no? Insistimos, y el consejero manifestaba pues todos los recursos que tiene el Gobierno de Canarias en materia pesquera, este nuevo elemento que se incluye con las dificultades legislativas que conlleva en diferentes aspectos, pues consideramos que va a suponer pues algo positivo, ¿no? Ya en otras regiones como Formentera, por ejemplo, se han hecho algunas experiencias en ese sentido, por lo menos las informaciones que tenemos pues son positivas, y bueno, felicitamos al Gobierno porque esta iniciativa y trabajando para que sea realmente eficiente y práctica. Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Representante del Grupo Podemos, doña Concepción Monzón, por espacio de 10 minutos. Adelante.
Sí,
Bueno, señor consejero, yo al final, por las palabras de él, entiendo que lo que se plantea la consejería es seguir externalizando el servicio y utilizar, en este caso, estos aparatos, los RPAs, a través de empresas externalizadas. Yo quería hacer varias, incluso los comentarios de algunos que han intervenido. Decirle a la señora Tavío que, bueno, para que un dron pueda llevar una cámara va a pesar más de 2 kilos. Son drones de menos de 25 kilos que a esa autoriza perfectamente. Además que es más difícil, empresas operadoras de más de 25 kilos no se está autorizando ahora mismo los RPA. Y en cualquier caso, es verdad que estamos pendientes de que se modifique esa legislación, que parece ser que el borrador que está no gusta, no ha modificado claramente todos los impedimentos. Lo que está haciendo, como decía el señor Casimiro, que ya no está, que se estén utilizando drones de forma irregular, de que se estén filmando, porque principalmente una de esas funciones, en este caso la inspección, al final es documentar mediante filmaciones, mediante fotografías, igual que se utiliza una cámara de fotos, que utiliza cualquier inspector cámaras de fotos para documentar en sus actas las inspecciones y las pruebas que al final puedan sancionar. Evidentemente, si esas pruebas, quien las obtiene es un inspector, por su calidad de inspector, precisamente va a tener problemas legales, como decía el señor Matos, puesto que es el inspector en sus potestades como autoridad competente y en sus potestades administrativas quien está realizando esa labor de control e inspección. Otro caso distinto será cuando lo haga una tercera persona, que eso ya no sabemos legalmente lo que pueda suceder. Centrándonos en esto, comentaba el señor Matos además de una PNL que efectivamente presentaba el Grupo Socialista. Era una PNL para incrementar entre esas industrias que estaban utilizando nuevos métodos, nuevos más modernos, pues un poco que se incrementaba, y resulta que nuestras enmiendas iban encaminadas precisamente a la modificación de la ley, que en aquel momento, que estamos hablando ya de unos meses, que hace un año, estamos hablando que habían más de 60 empresas operadoras registradas en AESA en aquel momento. Es anterior a la fecha de noviembre de 2016, que cuando, incluso de mayo, cuando se hacen las propuestas de estos presupuestos, había más empresas que 3 empresas en Canarias operando y que estuvieran registradas en AESA, y que precisamente el problema de las empresas operadoras, dentro de todas las limitaciones que tiene la ley, una de ellas es precisamente el no poder volar en zonas urbanas, que, bueno, esto no sería a lo mejor un problema para el tema de inspección pesquera, pero sí es verdad que hay zonas de vuelo controlado en las que no se permite volar, y que cada isla tiene esa zona de vuelo controlado, que además la proyectábamos ese día, y en algunas islas abarca casi toda la totalidad de la isla, con lo cual limita mucho el uso de drones en alguna de las zonas que se quiere hacer. Y, por tanto, esa era una de las demandas de todos los colectivos, de las asociaciones de empresas, de operadores de drones, en las que se modifique esa normativa, que parece ser que no se va a cambiar. Es verdad que estamos en un momento complicado con el terrorismo y con el uso de los drones, puede incluso utilizarse para usos que no serían los más apropiados, ¿no? Yo creo que ese temor también ha refrenado, y es un mal momento para que a lo mejor se hubiera mejorado. Pero bueno, en cualquier caso seguiremos y se intentará seguir luchando para que esa norma, que todavía no ha salido, que lleva más de 3 años de retraso, pueda salir realmente ya ese decreto modificado y que pueda mejorar la situación, porque ahora mismo lo que tenemos es que muchos operadores de drones o no pueden realizar los trabajos o lo hacen de forma irregular o ilegal, porque si no, no pueden realizar el trabajo. Centrándonos en la intervención, usted me hablaba de todos los medios materiales que tiene la inspección, y centrándonos en el presupuesto, que me imagino que sería la factura final que se hizo, el presupuesto viene en 8 vuelos programados, 8 vuelos express o vuelos sorpresa, que no sé si al final se pudieron hacer, porque decíamos que tienen que estar planificados, y por tanto no sé si estos express o sorpresa tendrían que planificar 5 días, porque hay que estar en los planes de vuelo. Hablamos, si se siguieron todos, que estamos hablando de 16 vuelos. Cada vuelo nos costó más de 1.000 euros a las arcas públicas realizar un control. Por tanto, no sabemos si ese coste, no sabemos qué contrato, qué convenio se quiere externalizar ahora mismo, nos va a costar a todos los canarios utilizar los drones, cuando entendemos, y vuelvo a utilizar los servicios públicos en el sentido de que sean las propias personas, los propios inspectores los que realicen esos vuelos, y que por tanto esa inversión que se quiere hacer se realice precisamente en esa inversión para formar a los inspectores de pesca, para dar de alta como operador en AESA. Están todos los requisitos para registrarse en AESA, igual que se registra cualquier empresa. Entendemos que se puede registrar la administración, y por tanto creemos que es mucho más eficaz, más eficiente. Vamos a hacer que además no haya inseguridad jurídica a la hora de levantar las actas de infracciones con este tema. Y una vez adentrándonos en esto, además el conflicto que tenemos ahora mismo en la inspección de pesca con respecto a las embarcaciones, a los barcos, en cuanto a que los puedan pilotar precisamente los inspectores. No todos tienen la titulación oportuna para poder pilotar una embarcación y hacer una inspección cuando tú tienes que estar llevando una embarcación en el mar, cuando llegas a la infracción, desde luego con los drones, cuando estamos hablando de más, usted dice las dos millas, nuestras aguas son profundas, nuestros pescadores no van mucho más allá, no se adentran en las aguas más profundas, y en cualquier caso sería competencia del Ministerio, con lo cual nosotros no tenemos por qué meternos mucho más allá. En este convenio de cooperación se verá cómo se intervenga, pero evidentemente los drones pueden sustituir perfectamente esas embarcaciones, son mucho más baratos, mucho más prácticos, y desde aquí le apelamos a que vaya el sentido común y que no gastemos dinero en más de 1.000 euros en cada vuelo que tengamos que hacer con una empresa externa, sino que precisamente nos concentremos en eso y al menos hablemos de la seguridad de los propios inspectores, de que cuando hagamos una inspección no tengan que estar en una embarcación. Ya hicimos una pregunta en este sentido en el Pleno y recuerdo teníamos informes desfavorables de la Capitanía Marítima, había contradicciones en la Capitanía Marítima de Las Palmas con respecto a la de Tenerife, con respecto a que eso, si los inspectores de pesca podían llevar estas embarcaciones, pero de luego en cualquier caso, aunque la tuvieran, llevar una embarcación y tener que abordar un barco en mar a la vez que tener que estar haciendo, es mucho más dificultad que utilizar una herramienta como esta, que es mucho más potente, evidentemente muchísimo más económica y sobre todo muchísimo más segura. Por eso desde aquí le apelamos además que, como usted hablaba, tenemos muchos más inspectores, tenemos muchos más, podemos tener muchas más sanciones y efectivamente somos capaces de con esta vigilancia tener también un efecto disuasorio y que cada vez a lo mejor incluso los pescadores, los recreativos, sean más cumplidores con la norma, más respetuosos y por tanto defendamos nuestros mares. Pero esto también va a hacer que tengamos más sanciones y tenemos también problemas en el servicio de sanciones dentro de la inspección pesquera con falta de personal y que evidentemente se caduquen nuestros expedientes. Bueno, según me han comentado, también una idea de externalizarlo. Yo espero que eso solo sea un rumor y que en ningún caso se vaya a externalizar las sanciones, entre otras cosas, porque, vuelvo a incidir, son funciones potestativas de la Administración y eso no se puede externalizar y, por tanto, sean los propios empleados públicos los que realicen estas funciones porque son los garantes para todos y todas de que toda la normativa se haga hacia todas las personas de igual manera, ¿no? Externalizándola podríamos caer en la situación de que no las sanciones no se hicieran, aparte de que pueda ser ilegal, que es que las sanciones no se hicieran de igual manera y que se pudiera manipular a quien se sanciona y a quien no se sanciona. Por tanto, desde aquí, ya termino en esta comparecencia, le instamos, señor consejero, a que realmente nos tomemos en serio el que sea la propia Administración quien realice estos trabajos. Además, la inspección pesquera posee dos drones, no entendemos para qué se adquirieron si la idea después es que todo se haga de forma externa con otras empresas y se cedan estos drones de forma gratuita a las empresas, si ya que se tiene y que cada dron además estaba en torno a 1.000 euros, pero esto va bajando y cada vez tenemos más drones, o sea, el precio de los drones es barato, es decir, que lo que nos vale cada vuelo podríamos adquirir más drones. Yo le apelo a que se haga un estudio económico, que seamos capaces de ser más eficientes y eficaces, no solo en el control pesquero, que nos hemos centrado en ella porque era la experiencia piloto, sino, como digo, en todos los controles que se puedan hacer a través de su departamento. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Cierra la comparecencia y la comisión el consejero don Albay Quintero.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el pasado viernes inauguramos el gobierno Innoagro, que era una experiencia piloto y pionera en Canarias, que era vincular las nuevas tecnologías, la información, el desarrollo y la investigación al sector primario. Yo creo que es fundamental. Bueno, ¿y por qué digo esto? Bueno, porque en esa feria prácticamente habían diferentes empresas de drones de Canarias con diferentes aplicativos y diferentes herramientas para el sector primario. Y aunque no sea de pesca, pero sí de agricultura, por ejemplo, en control de plagas, en zonificación de diferentes tipos de cultivos para controlarlo, incluso en la fumigación incluso de los drones con capacidad de carga que tienen, etcétera, y diferentes tecnologías para zonificar herramientas con los drones directamente a los móviles de los propios agricultores. Y hago esto porque la verdad que evidentemente los drones tienen una capacidad aplicativa en diferentes innumerables campos y en el sector primario, en la pesca, en la agricultura y en la ganadería, en un ámbito componente incluso, cuando decía lo del precio, había drones que solo la cámara de las que estaban ahí costaban 60.000 euros, solo la cámara, porque incluso eran capaces, con infrarrojo y tal, de algo que a nosotros incluso nos beneficia de ver sobre el mar, incluso hacer un barrido a una cierta profundidad, incluso para las propias NASAs, detección de NASA, etcétera, porque puede ser un barrido por el mar. Quiero decir esto a forma de que evidentemente la aplicación de los drones, evidentemente, yo creo que lo es ya y lo será en el futuro para diversas y mejoras, evidentemente, de todo este tipo de cosas.
¿Qué problema hay? Evidentemente, la regulación. Yo sé que se está intentando modificar la regulación. Y en esa regulación, cuando decía que la consejería, nos veíamos, jurídicamente es verdad que no podemos dar de alta, pero, por ejemplo, una de las cosas que necesita obligatoriamente es, para poder volar, es que la consejería tenía que tener un sistema de grabación de seguridad y ser titular de los archivos de imagen que no tenemos. Por ejemplo, no somos titulares de ningún archivo de imágenes. Y obligatoriamente, para poder volar los drones, evidentemente, cuando dijo antes la portavoz del PP, para hacer cualquier tipo de inspección en pesca y en otro tipo, son de más de 20, más de 25, más de 2 kilos, por supuesto, porque ya solo las cámaras y el volumen de ese dron, el peso es mucho mayor, con lo cual entramos por la normativa sí o sí. Pero es que nos exige una serie administrativa, una burocracia administrativa, que evidentemente, no digo que no pudiéramos hacerlo, pero que el tiempo que nos ocuparía, ahora mismo, todavía con la poca dotación de personal que tenemos, que entendemos, nos hizo la idea de externalizarlo. ¿En qué sentido? Bueno, alude, y lo quiero dejar claro, 1.000 euros por cada vuelo, se hicieron todos los vuelos, todos planificados. Cuando se llama sorpresa es que los 8 fueron con los inspectores de jefes y se movilizaron, movilizamos a cada una de las islas, pasajes, alojamiento, los coches, etcétera, para, pues 1.000 euros para estar 5 o 6 días en las islas, hacer los vuelos con los inspectores. No creo que sea un peso excesivo cuando digo que era una prueba piloto a ver cómo funcionaba, porque había que mover, evidentemente había que mover. En La Gomera, por ejemplo, no teníamos inspectores, porque son aguas exteriores. Ahora ya tenemos inspectores en La Gomera, pero no había, con lo cual teníamos que mover a los propios agentes. Quiero dejar claro que todos los vuelos han sido con agentes. Es decir, la denuncia la hace el agente. Nunca, 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 en estos vuelos que hemos hecho, ni en los futuros, nunca harán los vuelos ninguna empresa privada y nos dará los datos, nunca. La denuncia la hará siempre un agente y siempre tendrá que ir acompañado por un agente, que será quien hace la denuncia y que será quien está, como usted sabe, no solo monitorizando, sino grabando las imágenes que tiene el dron. Y esas imágenes son propiedad de la consejería, que la empresa nos las ha sido todas. Y es el agente después quien redacta, como usted decía, por la cámara, igual que hace para hacer el informe, hace fotografías, pues el vídeo es una prueba documental a esos informes para iniciar un expediente sancionador. Y quiero dejar claro, no se va a externalizar en este caso el régimen sancionador, las sanciones, el servicio de sanción, no, en ningún caso. No, ni yo ni lo he escuchado ni por rumor, ni se va a hacer, o por lo menos no es intención de este consejo y este gobierno hacerlo, porque evidentemente es una función básica y la tiene que ser garante la administración pública como tal de que cumplan la legalidad y además es competencia de dicho. Si es verdad que tardamos un año en sancionar, y estamos tardando un año, no se nos caducan los expedientes, pero tardamos un año porque el volumen de sanción y el personal dedicado es demasiado poco, pero bueno, es el problema que tenemos, yo creo que la administración en general. Es evidente que nosotros, en un futuro, le vuelvo a decir, en un futuro la idea fundamental es que el propio gobierno pueda tener un departamento específico, como ya se ha dicho aquí, por diferentes portavoces. La aplicación de los drones es muchísima y amplia, con lo cual entendemos que más que esta consejería debería ser el gobierno como tal, que tuviera un departamento que sirviera de, evidentemente, de funcionarios que estén dados de alta, que el gobierno esté dado de alta, y que sirviera para todas las funciones que tiene, medioambientales, pesqueras, de emergencia, etcétera, para que pudiéramos contemplarlo. Si es verdad que, y tengo que decirlo, que es una herramienta que funciona también, más que en la sanción, es una herramienta disuasoria, porque se ha detectado y se ha dicho, si por los propios inspectores, el informe que tenemos es que es una herramienta muy disuasoria, sí, porque evidentemente al ver los drones sobrevolarlo por zonas donde no estaban acostumbrados, bueno, pues es una herramienta disuasoria, más que de sanción directa, que también la va a ser. Evidentemente el señor Matos ha dicho jurídicamente, y él tiene mucho conocimiento de esto, esperemos que no pase, que cuando se sancione no nos puedan tumbar, pero el efecto principal de los drones es disuasorio. Y también se ha utilizado en esos vuelos, también queríamos hacer una prueba con las jaulas, con la agricultura, y se han hecho vuelos también, aprovechando los vuelos de inspección, se han hecho vuelos también para la revisión y la vigilancia de las instalaciones de agricultura de Canarias. Se ha aprovechado para tener un informe, no de todas, pero nos parecía que también podía tener una aplicabilidad en esto, en la observación de la agricultura, y también lo hemos hecho. Si los drones también han servido, en este caso, para esta función. Yo quiero decir que, en definitiva, yo creo que una nueva herramienta que les puedo decir que, por ejemplo, comunidades autónomas como Galicia, incluso Andalucía, han dicho que van a utilizar, es decir, los drones para la inspección pesquera también, están en función de utilizarla porque es una herramienta muy, muy útil. Vamos a seguir haciéndola. En principio, la intención de este gobierno es seguir externalizándolo por ahora. Además, además que entendemos que no como consejería, así como gobierno, en un futuro tendríamos que tener un departamento específico para la utilización. Pero evidentemente comparte una cosa, se ha dicho, la seguridad fundamental, antes lo dije, evidentemente tenemos 6 embarcaciones, las embarcaciones con los pocos inspectores que tenemos, mínimo para hacer las labores de abordaje, de acercamiento a otras embarcaciones, tenía que tener 2 o 3 agentes dentro de una embarcación para garantizar la seguridad de dichos agentes, y entendemos que estos drones que tienen 2 millas pueden hacer una labor fundamental. Y en el convenio con el Ministerio del Interior sí que es evidente que la utilización de drones está contemplada en el uso de la Guardia Civil como tal. Y también quiero decir que los 2 drones que estamos utilizando son porque hemos comprado los 2 drones más básicos del mercado para poder hacer la inspección, es decir, los más baratos del mercado, y los están utilizando, evidentemente, las empresas, los pilotos autorizados. No lo podemos hacer nosotros porque todavía no estamos utilizados para ello. En esas inspecciones que hemos hecho, en esas jornadas, se han utilizado lo de las propias empresas, que son drones mucho mayores, con mayor capacidad, mayor recorrido, mayor temporalidad, y los drones nuestros para labores, por ejemplo, de marisqueo y control de costa, de pesca de costa. Hemos utilizado los drones. Con lo cual, en definitiva, creemos que es una herramienta útil, vamos a seguir utilizándola, creo que va a ser fundamental en el futuro, en la inspección de pesca también lo va a ser, y que creemos que tiene una, más que nada, un efecto disuasorio importantísimo en las islas. De hecho, sí que los inspectores de, tengo que decirlo, de Tenerife, de La Gomera, de La Palma del Hierro, ya nos han pedido que cuando hacemos la planificación en estas 4 islas, que es donde nos queda, ir de manera ya oficial, no de prueba, que se han hecho, sino de manera oficial, ir a estas 4 islas. Estamos planificando, como dice, planificando todo el resto del año y el próximo año para intentar hacerlo. Evidentemente, nosotros cuando sacamos esto lo hacemos a concurso, son contratos menores. Y quiero dejarlo muy claro, contratos menores, y se han presentado 3, 4 y 5 empresas. Y serán, no nosotros, sino los técnicos, los que evalúen como un contrato menor qué empresa será la adjudicataria. Distintamente, a este consejero no va a entrar en eso, sino seguirá el procedimiento de contratación de contratos menores, porque, como usted bien ha dicho, han sido 16 vuelos, aproximadamente a 1.000 euros, ha sido un contrato menor. En ningún caso creo que he respondido a todas las preguntas, y, en definitiva, sí lo vamos a seguir utilizando. Yo creo que es una herramienta, se lo ha dicho, para el control y vigilancia y la inspección que nos piden tanto el sector, tanto pesquero como profesional, como recreativo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Gracias, señorías. Buenos días para todos.